Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El invierno 14 de Sol, frecuencia primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 299, en Sol, frecuencia primera. Aprueban, Congreso aprueba reglamentación de aborto terapéutico a pesar de oposición de sector de la Iglesia Católica encabezada por el Cardenal Juan Luis Cipriani. No quieren, 10 a 12 partidos no quieren demostrar fuentes de ingresos de su campaña. Consagran, Colombia, Holanda y Costa Rica clasifican para los cuartos de final en el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Lo protegen. Congreso suspende por 120 días a corrupto congresista fujimorista Alejandro Llovera por reiterados actos de corrupción. Previamente su partido demandó exculparlo, mientras congresistas protagonizan bochornoso incidente en el hemiciclo. Se defiende el artista chicha Abelardo Gutiérrez Tongo, se defiende por nuevas acusaciones extendidas del padre de menor que lo denunció por supuestos tocamientos indebidos. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 299, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera en el invierno 14, el poder del deseo.
Primera.
Curazao, una mezcla de emociones es posible. Destino de colorida arquitectura, espectaculares playas y también es el hogar del Curazao North Sea Jazz Festival a celebrarse el 29 y 30 de agosto. Este evento reúne talentosos artistas musicales como Bruno Mars, Rod Stewart, Juan Luis Guerra, Maná y muchos más. Regístrate en curazaoesposible.com y menciona a tres artistas que se presentarán este año. Con solo registrarte, estarás participando por un viaje, estadía y entradas al festival para dos personas. Regístrate ya y gana un viaje con Copa Airlines y Curazao a este evento de clase mundial.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Extremos, episodio 299 en Sol, Frecuencia Primera. Con ustedes, Ana Rosa Bozzo. Perdón, Ana Rosa Liendo.
Gracias por la presentación, Sandro Sandro Parodi. Estamos aquí en Extremos, episodio 299, así que bienvenidos.
Muy bien, y aquí está con nosotros, como cada semana, Jorge Rojas.
Bienvenidos nuevamente a este episodio 299 de Extremos. Y bueno, el día de hoy tenemos...
Hoy
tenemos mucha información.
Adelante con la información que nos tienes.
Al Mundial.
¿Qué pasó con el Mundial? Vamos con ello.
Bien, hoy hemos tenido dos sorpresas. La primera fue la clasificación de Holanda, aunque muchos piensan de que no es una sorpresa. El partido fue más difícil para Holanda de lo que se pensaba.
¿Por qué?
Porque México jugó muy bien. Ajá. Y iba ganando hasta el minuto 85, 1-0. A partir del minuto 86, que viene un gol de Holanda, le dan a Holanda 6 minutos adicionales. Por motivos de un receso, porque tomaron líquidos para poder jugar mejor, refrescarse, y por algunas faltas y tarjetas amarillas de que habían existido. Bueno, en ese tiempo extra, Holanda liquida el partido y gana 2-1. También, otra sorpresa es que Costa Rica se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo, enfrentando a Grecia.
Primera vez que pasa en su historia cuartos, ¿no?
En realidad sí, claro, es la primera vez en su historia que pasa hasta estos tramos de la Copa Mundial. Y el resultado fue un empate de 1-1 durante todo el tiempo correspondiente, establecido. Y en penales, Costa Rica ganó 5-3.
¿5-3?
Así es.
Mira.
Bien.
Tú dices que si llegan a 5, siguen haciendo penales hasta el final, hasta ad infinito.
Hasta que alguien falle.
¿Y cuál ha sido el récord de cantidad de penales que hayan hecho en todos los mundiales, sabes?
En realidad no, pero sí sé de que Francia 98 hasta el momento es el mundial que tiene más goles en historia.
¿Cuántos goles?
Actualmente alrededor de 178, casi 180 goles.
180, bueno, entre todos los participantes.
Claro, por supuesto.
Muy bien, muy bien. Ana Rosa, ¿qué nos traes para hoy? Cuéntame, ¿qué novedades?
¿Qué novedades? Bueno, te mandé una nota precisamente hablando... Bueno, no es específicamente hablando de fútbol, pero sí tiene que ver con la noticia que estuvo inmersa dentro del Mundial, que fue aquella, pues, costumbre, ¿no? Digamos, hábito de los japoneses de recoger lo que ensucian, lo que consumen, los papeles que tiran, en fin, ¿no? Lo que puedan ensuciar en el lugar donde han estado sentados viendo un espectáculo, en ese caso en los estadios de fútbol. Y precisamente comienza la gente, pues, a analizar la razón por la que puede darse esta costumbre en los japoneses, ¿no? O que ya todo el mundo generaliza y dice, bueno, los japoneses son así, ¿no? Una más de los japoneses, una cosa así, ¿no? Y nada, y traje una noticia que no sé si la tendrás ahí, pero que precisamente trata un poco de explicar las razones más claras, ¿no? de por qué los japoneses son así. Pone ejemplos, por ejemplo, de Toyota, ¿no? De la empresa Toyota, que incentiva entre sus empleados a mantener limpio su lugar de trabajo en general, y a los niños que desde que entran, desde que ingresan a los nidos, ¿no? A los kinders, como le llamen allá, se les incentiva precisamente ello. En las escuelas todos los alumnos saben que su compromiso es mantener limpio su colegio, y son ellos los que se encargan de la limpieza de su colegio. No hay que una persona se encargue de la limpieza, los niños saben que esa es como su casa, ¿no? Entonces hay esa costumbre de que la casa, de
en
que
algunos sitios eran, no en todos, ¿no?
Estamos hablando de Japón, pues.
Claro, ¿no? En algunos sitios de Japón, no en todos.
Bueno, lo ponen ahí en la parte de lo que es colegios, lo ponen como una costumbre que se está dando, o sea, que los niños, así como cuando entras al nido, ¿no? Al kinder, y los profesores te comienzan a enseñar, ay, que los colores, que a recoger tus juguetes y ponerlos en la cajita, como una cuestión así medio de trabajo, ¿no? De expresión corporal, de destreza física, lo enseñan también, en este caso, como un hábito, una costumbre para los niños, que deben mantener limpio y ordenado el lugar donde ellos pasan, ¿no? La mayor parte de su tiempo, como en este caso es un colegio y luego su, bueno, primero su hogar, luego su colegio, ¿no? Y es como una costumbre que se va incentivando entre todos. Y que eso, ¿qué trae por consecuencia? Trae por consecuencia que las personas que tienen ya una cuestión ya más mística incluso de ellos, que lo consideran así, que tienes tu lugar de trabajo, tu lugar donde vives, tu lugar privado, tu lugar íntimo en orden y limpio, implica que también limpias de la casa, del lugar, todo lo malo, lo negativo que pueda obstaculizar tu camino al éxito. Por eso también dicen que tienen una costumbre a fin de año de que la familia entera, la familia completa, se dedica a limpiar exhaustivamente su hogar, su casa, ¿no? Como decir, es el 31 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Acá en Lima. Y todos nos ponemos pues acá a limpiar, a barrer, cada uno se encarga que el cuarto, que el baño, que la cocina, todo limpiar exhaustivamente, dejarlo limpiecísimo, así pulcro, para recibir el año nuevo con la cabeza y el alma, o sea, como que eso también tiene que ver con el alma limpia, ¿no? Entonces eso implica que vas a recibir vibras positivas, vas a recibir una energía positiva, y que de hecho que en la práctica tiene resultados, ¿no? Una vida limpia y ordenada implica tener más claras las cosas. Entonces lo que tú quieres conseguir, tienes que lograrlo a través de un camino. Y si ese camino está limpio, está ordenado, tienes más claro a dónde quieres llegar y por dónde debes ir. Y si quieres cambiar de rumbo también, dónde te conviene ir. Es una cuestión como que medio lógica, ¿no? Pero que bueno, es muy bueno saberlo, que es parte de las costumbres japonesas, y que definitivamente suscitó gran sorpresa en como si fuera algo que no debía ser, gran sorpresa entre mucha gente, porque era pues anecdótico ver a los japoneses que terminado el partido se levantaran y comenzaran a limpiar su asiento, ¿no? A ellos mismos, a asearlo, ¿no? El lugar donde habían estado. Bueno, también incluso hablan de que hubo una campaña también en estos países, en este país, cuando compraban los pasajes para ir al mundial, de que se les entregaba junto con su boleto, ¿no? De pasaje, unas bolsas, porque ellos sabían que a donde iban eran japoneses y tenían que dejar, como quien dice, pues bien claro y bien en buen lugar el nombre del país, ¿no? Como que tú vas a una casa de visita y no puedes ensuciar, pues no puedes, tienes que dejar todo en orden para que hablen bien de ti, ¿no? Para que sepan que fue una visita agradable.
Correcto.
¿No? Entonces, como que es una serie de costumbres que tienen mucho que ver pues con ellos, con su forma de pensar, de ser, de que rige su vida, tanto práctica como incluso, como lo mencionó, mística, ¿no? Que en realidad me parece que sería digno de imitar en otros países, sobre todo acá en Sudamérica, que hay mucho de dejadez en ese aspecto, ¿no? Sobre todo en lugares más populares en los que la gente camina, abre un papel, cualquier cosa, saca el bolsillo y ¡faz! Lo tira a la calle, ¿no?
¿Cómo hay gente que hace eso?
Y la mala costumbre de decir, ay, pero alguien que limpia.
¿Cómo?
Dale trabajo al que limpia,
¿no? Claro.
Pero bueno, pues eso, cualquiera que se pone ahí a analizar a la persona que hace eso, ya pues comienza a sacar su deducción de qué tipo de vida tiene.
Bueno, entonces tenemos aquí algo de nuestros archivos. En 1982, entonces Canal 200, cubrió el Mundial, el último Mundial, donde Perú fue clasificado y jugó. Así es, estamos hablando del lejano 1982. ¿Con quién jugó Perú? Veamos cuál fue la historia. Perú jugó tres veces en el Mundial, o sea, en ese Mundial jugó tres veces. El 15 de junio de 1982 contra Camerún. El resultado, 0-0. Ocurrió en el estadio de Riazor. Sí, eso fue. Sí, efectivamente, Riazor en La Coruña, España. El Mundial de España 82. El tres días después, el 18 de junio de 1982, jugó contra Italia 1-1 en el estadio de Valdaos, me parece. ¿Dónde fue esto? Balaídos, sí, en Vigo, España. Pero lo peor estaba por llegar. El 22 de junio de 1982 jugó contra Polonia. Y el resultado, un desastroso 5-1. Así es. Con goles de Smolarek en el minuto 55. Lato en el minuto 58. Boniek en el minuto 61. Bunkol en el minuto 68. Siolek en el minuto 76. Y solamente un gol de La Rosa en el minuto 83. Ya como detalle. Para no irse a cero. Fue tremendo realmente este partido, que decepcionó mucho a los peruanos y fue prácticamente la despedida del equipo peruano del Mundial de Fútbol España 82, que entiendo lo ganó, me parece, Italia en aquella época. No estoy seguro, ahorita voy a ver, porque no sé mucho de fútbol, pero me parece que lo ganó Italia. Ahorita vamos a confirmar quién ganó la Copa Mundial en aquella época. A ver, vamos a ver si estoy... Sí, efectivamente. No, campeón Italia, tercer título. No fue Italia, ¿quién fue? ¿Alemania? No, la final entre Italia... No, Italia, ¿ves? Italia, fue Italia. El ganador fue Italia. Italia fue el ganador de aquel Mundial de Fútbol de 1982. No me falló la memoria. Ya decía yo, qué raro, decía que era otro país, ganó Italia.
Y de ahí
no esa ya fue la final, pues, ¿no?
Claro, no digo, de ahí ya, pues, lamentablemente creo Perú no ha ido ni...
De ahí ya no volvió a ir, ya de ahí ya se acabó.
Ni de turista.
¿Cómo?
Ni de turista.
No, de ahí ha pasado muchos mundiales, ¿no? Pero Perú quiso ir, claro, las ganas de que vuelva a ir... Ha seguido, pero ya no ha ocurrido, ¿no? De ahí siguió México 86, por supuesto que no llegó. Italia 90, tampoco. Estados Unidos 94. Francia 98. Corea del Sur y Japón 2002. Alemania 2006. Sudáfrica 2010. Y este Brasil 2014, que también se lo ha perdido. Y se viene Rusia 2018. Y luego Qatar, Arabia 2022. Esa es la historia.
Bueno, qué pena que tantos mundiales han pasado y que Perú no pueda llegar a clasificar. Y en realidad es yo veo ahí que mucho tiene que ver definitivamente los mismos jugadores, ¿no? Porque el otro día escuchaba, como que tampoco sé mucho de fútbol, pero de los entrenadores...
¿Llamamos a Juanito Matasuegra?
No, por favor, ahí nomás.
Entrenadores
que muchas veces han contratado del extranjero para que vengan, ¿no?, acá a Perú, porque son muy buenos, en fin, ¿no? O sea, que son catalogados, pues, como buenos entrenadores.
Estaba el famoso,
¿no?,
entrenador Tim, me acuerdo, en aquella ocasión.
Claro, tanto para el equipo, ¿no?, de oficial de Perú, ¿no?, en fútbol, como para algunos equipos también, supongo, han traído entrenadores de otros sitios. Y los resultados, pues, no han sido los esperados. Pero luego se prueba, ¿no?, en la realidad, en la práctica, que la culpa no era de los entrenadores, porque estos se iban a otros países y sí clasifican, sí ganan y sí, todo lo demás. Sí. Entonces tampoco es que vengan y ahí no les da la gana. O sea, tenemos jugadores que son unos ociosos, pues, ¿no?, y que solamente les interesa ganar dinero y jugar bien fuera, donde les pagan bien y les exigen, pero cuando vienen acá pareciera pues que vienen a Perú a su descanso, a su relax, a irse de juerga, ¿no? A cobrar bien, a tomarse fotos, salir en los diarios y punto, ¿no? Porque no demuestran, pues no producen nada. O sea, ¿de qué vale decir ahí que se van afuera a otros equipos extranjeros y son de lo mejor cuando acá no funcionan, no sirven para nada?
Sí, de hecho, Perú en esos momentos no tiene equipo. Hay que decirlo así, no tiene equipo. ¿Por qué? Porque no tienen la consistencia física. Yo tengo la certeza que por hoy en día el fútbol pasa por mucho, mucho el aspecto físico y mental. Buscar el biotipo para jugar bien al fútbol. Y otra de mis teorías también es que esto sucede mucho por la formación de los juveniles. En muchos casos sucede que Perú en las etapas juveniles sí tiene muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque hay jugadores que sí cumplen con las funciones de biotipo, de velocidad, de inteligencia mental. Y esto causa que Perú tenga buenos resultados en las etapas juveniles.
Y además que debe haber más disciplina, pues cuando estás más joven y estás entrando, quieres llegar a entrar a la zona, entonces te las juegas todas.
Claro,
¿no?
Claro. También eso viene un poco por la educación de los jugadores. Lo que yo he notado es de que sucede mucho esto. Hay que tener en cuenta que las academias de fútbol no son nada baratas. Una academia de fútbol mensualmente cuesta 200, 300, 400 soles si quiero jugar en equipos importantes como Alianza, U o tal vez Cristal. Eso significa de que una persona de bajos recursos económicos no puede acceder a digamos, esta formación futbolística. Por eso es de que muchas personas o muchos niños de que se están formando, sus padres son de una clase económica media, alta, o que sí tienen la posibilidad económica para pagar estas academias. Una vez que esos niños ya van creciendo y terminan la etapa escolar, por decirlo así, los padres optan por retirar a sus hijos de la formación futbolística que habían estado llevando. ¿Para qué? Para que sigan una carrera universitaria o una carrera técnica, que es por hoy en día lo que se tiene como objetivo en lo general para poder ser exitoso en la vida. Y dejan de lado su formación como jugadores, y es por eso que no hay muchas personas que son futbolistas, que son de extracto alto aquí en el Perú, con la excepción de George Forsyth, que todo el mundo sabe que su papá es este embajador. No hay otro jugador de una alta posición económica de que esté jugando fútbol actualmente. Claro. ¿Eso qué hace? De que los jugadores de los extractos bajos que sí juegan fútbol y se van con todo porque es su posibilidad para surgir en la vida, opten por jugar el fútbol, y que muchas veces estas personas no están psicológicamente preparadas para enfrentar el éxito y principalmente la gran cantidad de dinero de que ellos pueden ganar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ganan mucho dinero, ya 10.000, 15.000, 20.000 soles, pues se llenan de, digamos, poder, porque creen de que pueden comprar todo, pueden salir donde quieran, tienen plata para el carro, para la chica, para todo, pues, ¿no? Y eso afecta mucho la mentalidad de los futbolistas.
No, y además que son bien ociosos, ¿no? Me acuerdo que estaban comentando, la verdad no sé cómo se llama el entrenador, dicen que habían contratado a un entrenador, creo que era uruguayo, y ese entrenador tenía por costumbre, cuando de ir, dice que todos los fines de semana a las casas de los jugadores para que no se hayan ido de juerga, ¿no?
Claro, pinto.
Ah, debe ser, y levantarlos temprano, y entonces se quejaron, no les gustaba, que, o sea, no querían pues ese tipo de, pero es claro, parte de la disciplina, o sea, era para mantener precisamente, ya debido a la carencia física probablemente, por lo menos que no se maltraten, ¿no? Pero no, pues no querían, no hicieron caso, que, en fin, y al diablo, ¿no? O sea, el hombre este luego se ha ido y ha triunfado en otros países, en otros equipos. Claro. O sea.
Hay una historia curiosa sobre Pinto. Pinto, bueno, para comenzar, es actualmente el DT de Costa Rica. que acaba de pasar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.
Ahí vemos el ejemplo.
Pinto llegó a Alianza Lima ya hace muchos años y sacó campeón Alianza. Sacó campeón Alianza después de que Alianza no podía campeonar durante 18 años. Uh-huh. Alianza intentó campeonar durante 18 años y no pudo, hasta que llegó Pinto. Y Pinto pues trajo una mentalidad distinta a los entrenadores que había por ese tiempo aquí. ¿Y qué hacía Pinto? Como tú dices, Pinto se iba a las casas de los jugadores los fines de semana a las 2, 3 de la mañana, o los llamaba para verificar si es que realmente están descansando para rendir bien en sus equipos, o si es que estaban de juerga. Pues eso le chocó a los grandes juegueros Jayo y también Walter Sainz, que no les gustó esta actitud de Pinto. Pinto lo sacó campeón, pero después ya no continuó en el elenco aliancista.
Claro, pues, o sea, tampoco es así, ¿no? O sea, tú cuando quieres conseguir algo de verdad y si se trabaja en equipo, tienen que, como quien dice, asumir ciertos compromisos con disciplina, ¿no? O sea, si quieres llegar a un sitio, sobre todo una cuestión en la que expones tu cuerpo físicamente, o sea, tanto un deporte como un espectáculo, ¿no? Tienes que estar preparado físicamente para ello y no puedes estar, pues, así como quien dice, de boleto, ¿no? Yendo a entrenar, a jugar, porque no vas a rendir lo mismo, ¿no? Vas a tener deficiencias y lamentablemente jalas al resto. Incluso aquel que se pueda cuidar no se va a esforzar más para tratar de cubrir lo que la carencia del otro y luego se agota. Entonces no hay un equipo que funcione bien así si es que no hay esa disciplina y esas ganas de verdad de hacer las cosas, que ya también es otro factor ya a nivel sociológico en el país, ¿no? Hay mucha decepción del mismo país a causa de los gobernantes, de los congresistas, en fin, ¿no? De las autoridades supuestamente pues que tenemos. Y hay mucha desazón de la gente que quiere simplemente salir adelante y muchos si pueden se van del país, ¿no? Si es que tienen otro sitio donde ir. No hay esa real identidad que a veces se pregona y que se ha tratado de incentivar mucho a través de campañas con productos o con productos netamente peruanos para identificar más al país, de lugares turísticos, en fin. O sea, uno lo lleva adentro, está ahí, ¿no? Pues, pero ves que en la mayoría, sobre todo en la gran masa, hay mucha desazón, ¿no? Entonces, como que cada quien quiere bailar con su propio pañuelo y conseguir lo propio, ¿no? No hay una cuestión así de identidad total que te la juegues por tu país. Y eso es lo que falta, ¿no? Y también había leído en algún momento un análisis que hablaba, pues, de que la relación que existe entre un equipo de fútbol, digámoslo en este caso, que es el deporte más popular y hablando del mundial, que logra, como en este año, en este mundial, que han habido muchas sorpresas de países que han aparecido, que no se esperaba que iban a llegar hasta donde han llegado, con su desarrollo también en sus propios países, tanto económico como social, ¿no? O sea, va paralelo a ello, ¿no? Entonces, difícilmente ves un país en el cual esté pasando por una crisis fuerte y social cuyo equipo de fútbol también esté ahí. O sea, siempre hay una cierta alteración, es lo que mencionaban en ese análisis que hacían, ¿no?
Vamos pasando ya a otros temas. Esto es Extremos, episodio 299, en Sol Frecuencia Primera. La intención de voto para elecciones de alcalde de Lima Metropolitana va así según Datum. Vamos con las cifras. Luis Castañeda Locio, 61%. Salvador Heresi, 8%. Susana Villarán, 8%. Ricardo Belmont, 6%. Enrique Cornejo, 2%. Alberto Sánchez Aizcorbe, 1%. Alberto Valenzuela, 1%. Así van las cosas. Me parece muy, muy sospechoso que Susana Villarán esté compartiendo segundo puesto con Salvador Heresi. No sé en realidad sobre qué universo ha hecho Datum esas cifras, pero en fin, así pareciera que están yendo las cosas. Pero obviamente hay un amplio margen, bastante grande diría, de Luis Castañeda Locio.
Uy, esperamos que se mantenga así, ¿no?
¿Tú quieres que sea así? Pero ¿cómo? Si he visto un cartel que sale un artista que está prohibido mencionar su nombre, que dice que todos los teatristas apoyan a Susana Villarán. Todos. Así del Perú.
¿Todos?
Todos los teatristas apoyamos a Susana Villarán.
No, yo no.
Porque ella apoya al teatro.
Yo no
la apoyo. Cultura. Tú no la apoyas.
No, y que apoye el teatro no es una virtud, es una obligación. O sea, todos sí, pues, los alcaldes que ingresen a la alcaldía de Lima, ¿no? En este caso, tienen el deber, la responsabilidad de apoyar todos los rubros, sobre todo culturales, de la ciudad. O sea, no es que un favor que le hace a nadie. Es su obligación. O sea, así de simple. O sea, si vamos a evaluar si en su gestión han habido cosas positivas, ya ok, el teatro, su intento, pues por ahí por mejorar el transporte y punto. Lamentablemente no encuentro otro factor más, ¿no? Entonces, igual, si es que Castañeda u otro alcalde ingresara, lo que uno pediría es de que esas cosas que sí fueron positivas se mantengan y crezcan. No tampoco que porque entren, la clásica, ¿no? De los cuando entran quieren que todo lo que hizo el anterior se deshaga, eso no es, pues, ¿no? Eso no es lo que uno espera. Espera que las cosas buenas se continúen, se crezcan más y hayan nuevas cosas que favorezcan a toda la ciudad.
Bueno, vamos con esto. La monja chelera, adelante.
La monja Flor de María Mesa Yanca es directora del Colegio Heroínas Toledo de la provincia de Concepción, que es administrada por religiosas. Estas fotografías fueron registradas el día que los docentes le celebraron su cumpleaños. La religiosa brinda con cerveza y en su mesa se observa hasta una caja de licor.
Bien, es algo preocupante que una religiosa está bebiendo licor, ya sea fuera o dentro de la institución. Lo ético creo que debemos cuidar.
En otras mesas, los docentes también toman para acompañar la animada fiesta. Tras negar que bebió licor, la religiosa aseguró que con su autorización en la celebración sus invitados solo consumieron una caja de cerveza. Sin embargo, en las fotografías se observan que fueron varias.
Fue un agasajo que me hicieron mis profesores. Yo no soy una persona que tome licor, menos cerveza.
Conocido el caso, el director regional de educación no solo expresó su sorpresa, también anunció sanciones.
Si lo ha hecho en la institución educativa, tendrá unas sanciones respectivas.
Pero esta no es la única fiesta que se realizaría con anuencia de la religiosa. Esta tarjeta que ya circula por Huancayo invita a otro gran baile que organiza la llamada familia toledana a un costo de 5 soles. La invitación es para el próximo 27 de julio de 6 a 11 de la noche y será amenizada por un conocido grupo musical.
Y con la presencia de Hermelinda.
Ay, gracias.
Así pues está la monja chelera, se divierte.
Pero está bien de que tome, que se divierte, está bien de que sea monja, pero igual yo estudié en un colegio religioso de las dominicas y la directora igual cuando había reuniones tomaba. Lo que pasa es que
como fui, Cristo.
Por supuesto, como Dios manda. Y lo que pasa es que aquí fue un poco exagerado porque la caja de cervezas aparece en la cara de la monja, ¿no? Entonces puede ir subjetividad.
No, pero acá yo lo que más me parece que va la cosa, claro, y lo han tomado por el lado de la monja que se está tomando, ¿no? Esa es la parte de la noticia, pero yo más bien veo que como que es un negocio. O sea, es creo que más lucrativo para el colegio hacer actividades festivas, vender las tarjetas que en sí lo que debe dedicarse el colegio, ¿no? Porque seamos honestos, o sea, todos hemos tenido en los colegios, hay una cierta cantidad de actividades que puedes hacer durante el año por diferentes motivos, pero siempre en esas actividades lo que más se vende y lo que más se gana es con el licor. Entonces la gente va, mira, para que tú tengas para pagar a un grupo, hasta el más mismo y no conocido cobra carísimo. Porque un grupo de salsa, un grupo musical cobra carísimo, porque son un montón de gente que tiene que entrar con los instrumentos y todo. Ya, entonces para que tengas para pagar eso tienes que recuperarlo, ¿no? Entonces no lo vas a hacer simplemente por el gusto, ahí vamos a bailar y vamos a recuperar. Tienes que ganar. ¿Y dónde ganas? En el trago, la cerveza. Harta cerveza atrás.
Ya. Pero ella misma también toma y te pone una corona de reina.
Ah, pues por eso te digo, o sea, y ahora que lo hagan así casi seguido, entonces ya te llama pues a pensar qué es esto, ¿no? O sea, como que estás usando de pretexto el colegio.
De plataforma. Año,
estás hablando para hacer tus actividades, tus negocios, tus eventos, así de simple. No, para ganar plata.
Bueno, vamos a continuar, esto es Extremos, episodio 299. Madonna va a abrir un gimnasio en Lima, así lo anunció Alex Wisner, socio de la cadena Energy Fitness, empresa que maneja la marca de los locales de entrenamiento de la Reina del Pop. Así es, el socio empresarial de la Reina del Pop, quien maneja esta marca en Sudamérica, informó que el próximo paso de la expansión regional de la firma es abrir un local en el Perú, concretamente en la ciudad de Lima, en las ciudades de Bogotá y Medellín, en Colombia, en Buenos Aires, Argentina, y en Sao Paulo, Brasil, ya que actualmente cuentan un establecimiento en la ciudad de Santiago de Chile. Así es. En Buenos Aires dice que van a abrir 3 en realidad, ¿eh? Así va la cosa.
Y acá uno.
Acá, bueno, por lo pronto uno, sí, pero ya es bastante, ¿eh?
¿Cuánto irá a costar la
Madonna? Sí, y Madonna viene personalmente a inaugurarlo, como ha hecho con sus otros locales. Ella lo hace ella misma, ¿no?
Muy bien, es su negocio, ¿no?
Bueno, Gollum vive, así es. Fotografían a un extraño ser parecido al personaje de Tolkien, de El Señor de los Anillos. Aquí está Galato, desnudo, corriendo o bañándose. No sabemos si es capaz un niño disfrazado o qué sé yo, ¿no? ¿Quién será? Ese extraño ser parece salido del libro de Tolkien, que fue captado en China. La imagen fue tomada en la región montañosa de Harjur, al norte de Beijing, en donde un grupo de amigos acampaba para pasar sus vacaciones. De un momento a otro, uno de los presentes ve la figura reptando por la ladera, tapada solo con un taparrabos. Según quien publicó la captura, el personaje tenía las orejas caídas y caminaba en cuclillas como el personaje de El Señor de los Anillos, llamado Gollum. Las fotos se viralizaron en cuestión de horas en las redes sociales. Lo curioso de esta historia es que, en efecto, había un ser en la ladera, pero no era un ser fantástico, sino un actor que se había disfrazado como el personaje y que había acuclillado para orinar. Va. O sea, no era un extraterrestre.
No era.
¿Qué publican estas tonterías, francamente? De perder a uno el tiempo, ¿no? Caramba, ¿quién manda esas estupideces?
¿Por qué no lo lees hasta el final?
Bueno, como esta estupidez dentro de su insanía, el señor Evo Morales parece que se ha fumado algo de no sé qué, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ha mandado crear, y ya lo pusieron ya en la Casa de Gobierno, un reloj que corre sus manecillas al revés. Veamos.
¿Por qué?
En Bolivia, las manecillas del reloj en el frontis del Palacio Legislativo ahora giran a la izquierda. Hace 2 días, parlamentarios del país decidieron hacer la modificación como símbolo de cambio y para recuperar, según dicen, la identidad de los pueblos del hemisferio sur.
Además, ¿podemos hacer nosotros? ¿Quién ha dicho pues que el reloj tiene que girar al otro lado siempre? ¿Quién ha dicho? ¿Por qué siempre tenemos que obedecer?
Choquehuanca justificó que el reloj del legislativo gire a la izquierda. Aseguró que bajo la lógica que el planeta se divide en 2 hemisferios y por el tema de reflejo, en el hemisferio sur, donde se ubica Bolivia, el reloj solar gira hacia la izquierda y de forma contraria en el hemisferio norte.
Gira hacia la derecha porque el sol va avanzando hacia la derecha, supuestamente, ¿no?
Pero no te has escuchado la... ¿Por qué tenemos que obedecer?
Sí, creo que...
De que sí hablan los bolivianos.
No me refiero a eso, sino a la sí. al razonamiento que hace, ¿no? De la explicación que da de por qué ha cambiado, o sea, por qué ha propuesto eso y se ha aplicado,
¿no? La respuesta debió ser algo más inteligente y no dar una respuesta pues tan tonta. ¿Quién ha dicho que el reloj debe ir así? No, pues, da una respuesta inteligente y justificar.
Y además,
¿no?
Eso qué lo importante, haces? Qué trascendente, en qué ayuda a su país. O sea, qué es lo que hace para el desarrollo de su país realmente, para el desarrollo de sus niños, de las madres, de que la gente que pueda estar en necesidad de educación, ¿no? De una mejor calidad de vida, en fin. ¿En qué ayuda que el reloj ahora gira al revés? O sea, no hay lógica, ¿no? Entonces, ¿para qué está ocupando un puesto de trabajo? Porque es un trabajo en el que se está ganando dinero, ¿no? Para hacer esas cosas, ¿no? O sea, que no tienen ningún sentido.
antes de irnos al corte. Efectivamente, los comicios en los partidos políticos para nombrar candidatos a la alcaldía de Lima mostraron que aún predomina la baja calidad de la democracia interna en esas organizaciones. Pero no solo eso, también hay una falta de transparencia en la confección de los padrones electorales y en el escrutinio de los votos, sin contar con la ausencia de competencia. Esto es candidatos únicos. Y lo peor de todo, un clamoroso rechazo a la supervisión y asistencia técnica que ofreció la ONPE y el Registro Nacional de Identificación Civil, RENIEC, de los 12 grupos políticos que aspiran a la alcaldía de Lima. 10 rehusaron invitar a la ONPE, solo el Partido Popular Cristiano lo hizo y Acción Popular, quienes aceptaron la presencia de personal técnico de ONPE. Según Fernando Tuesta Soldevilla, experto en temas electorales, la vigente ley de partidos políticos con 11 años de antigüedad adolece de enormes deficiencias y debilidades. Frente a eso vemos que hasta el momento los partidos políticos todavía, inclusive en esta campaña nueva por la municipalidad provincial y distrital, no justifican sus ingresos para la campaña. Ya vemos a la señora Susana Villarán, por ejemplo, que ya está con enormes paneles que inclusive invaden zonas restringidas, que malogran el panorama de la ciudad. Pero bueno, ahí están, tremendos paneles gigantes, monumentales, publicitarios a full color, y están allí. ¿Quién los financia? ¿De dónde sale ese dinero? Me explican. ¿Quién pone dinero para eso? ¿Y quién luego va a pedir favores a cambio? Porque nadie hace nada por nada. Veamos eso, ¿por qué permiten que ese tipo de partidos políticos sean los que prevalezcan en las campañas? Es ahí el tema, es lo que mucha gente dice: solamente el que tiene dinero puede entrar en política, solamente el que tiene dinero puede entrar en ese tipo de contiendas y finalmente estar y hacer gobierno. Es ahí el congreso que tenemos, es ahí la alcaldesa que tenemos, etcétera, etcétera. Y bueno, y luego por supuesto se coluden muchos medios de comunicación, como en forma muy irresponsable hizo el periodista Jaime Bailey hace algunos años, cuando forzó e indujo a la audiencia para que votaran por esta señora Susana Villarán, cuyo gobierno ha sido pues nefasto, al extremo de haber tenido ya una revocatoria, de la que se salvó en realidad con las justas. Vamos a irnos a un corte. Esto es el primer corte del episodio 299 de Extremos. Por cierto, nadie ha comentado nada, ya estamos en temporada de invierno, así es, y eso por supuesto ha implicado el nuevo identificativo de Sol Frecuencia Primera y su nuevo eslogan, el poder del deseo.
El invierno 14 de Sol Frecuencia Primera está aquí.
Wow.
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Se mantienen Chica Migraña y Meet como voces identificativas para esta nueva temporada. Vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio 299, en Sol Frecuencia Primera. De inmediato, Shakira.
Disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal.
Pedirte que no vuelvas más.
Siento que me duelas todavía aquí adentro,
y que a tu edad sepas bien lo que es
romperle el corazón a Dios.
Se puede vivir con tanto veneno. No esperanza que me da tu amor, no me la dio más nadie, te juro, no miento. No se puede vivir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma a acumular intentos, pesa más la rabia.
de aquel cemento. Esperes que te espere después de mis 26. La paciencia se me ha ido hasta los pies. Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar, para ver si así te irritas y te vas. Voy a pedirte que no vuelvas más. Siento que
los Jungbergon son todavía aquí. Su incidente se produjo
dentro y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a alguien así. No se puede vivir con tanto veneno. La esperanza que me dio de amor no me la dio más nadie, te juro, no miento. No se puede morir con tanto veneno.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. No,
frecuencia primera.
Alma, acumular intentos pesa más la rabia que el cemento.
Curazao, una mezcla de emociones es posible. Destino de colorida arquitectura, espectaculares playas. Y también es el lugar del Curazao North Sea Jazz Festival, a celebrarse el 29 y 30 de agosto. Este evento reúne talentosos artistas musicales como Bruno Mars, Rod Stewart, Juan Luis Guerra, Maná y muchos más. Regístrate en curazaoesposible.com y menciona a tres artistas que se presentarán este año. Con solo registrarte, estarás participando por un viaje, estadía y entradas al festival para dos personas. Regístrate ya y gana un viaje con Copa Airlines y Curazao a este evento de clase mundial.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
El invierno 14 de Sol, frecuencia primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta con Extremos 299, aquí en Sol Frecuencia Primera. Bueno, en anteriores episodios, ustedes ya lo saben, conocimos Mitt y yo hace, bueno, uy, miércoles, ya ha pasado, ya más de un año. Es increíble cómo se va el tiempo en la ciudad de Medellín, Colombia, a nuestro querido amigo Carlos. Carlos, que está con nosotros aquí en antena. Y él, ¿por qué está aquí, Carlos? Porque Carlitos es colombiano y debe estar muy feliz por la clasificación de su país a los cuartos de final de este Mundial Brasil 2014. Carlitos, bienvenido al programa, bienvenido a Extremos.
Muchas gracias, muy contento de estar con ustedes. De verdad que la felicidad que tenemos aquí en Colombia es impresionante. porque nunca pensamos llegar tan lejos y estamos felices, felices porque vamos a dar mucho, mucho más de lo que estábamos presupuestando.
Ahora cuéntame, ¿cómo está la sensación allá en Medellín? Se viene ya el siguiente partido, que aparentemente va a ser con Brasil, entiendo, donde van a definir ya eventualmente un pase a la semifinal. ¿Cómo ve allá, cómo ven los paisas esto?
No, aquí ya como te digo, ayer fue una fiesta impresionante que duró hasta prácticamente hoy al mediodía. Hoy la ciudad está sola porque la gente ya cansada de haber celebrado, de haber pasado bueno, la felicidad fue impresionante.
Y sí te creo, porque sé que los paisas son bien juergueros, bien celebradores.
Claro, aquí que todo se celebra es con cerveza y aguardiente y había motivo para celebrar, entonces eso fue una fiesta.
¿Y tú estás celebrando todavía?
Claro que sí, estamos aquí en una fiesta impresionante, con muchos amigos,
mucha fiesta,
mucha comida. Hoy fue el sancocho, anoche fue el asado, hoy el sancocho, y ahí estamos dándole todavía.
¿Qué cosa es el sancocho?
¿De nuevo?
¿Qué es el sancocho?
¿Cómo?
¿Qué es el sancocho?
El sancocho es que nos reunimos en los cantidad de amigos y estamos en las cuadras, en los barrios, sacamos la olla y todos aportamos que la yuca, que el plátano, que el pollo, que la carne, y lo hacemos ahí en la calle y al son de la cerveza vamos tomando y vamos haciendo hasta que vamos comiendo y pasando muy bueno.
Trago y comida duro.
Claro, y todos sabemos mucho de fútbol y ninguno sabe nada, pero todos nos lanzamos de que sabemos demasiado y
muy bien.
Estamos muy ricos.
Perfecto.
Y ya vamos muy lejos. Ya vamos muy lejos y esperamos mucho de Colombia. Colombia nos ha dado una sorpresa impresionante que no creíamos que íbamos a llegar tan lejos y ya vamos muy lejos. Ya mejor dicho, tenemos el mejor técnico del mundo. No es el mejor pago, pero el mejor del mundo sí es como técnico. Y ahí vamos bien y tenemos los mejores jugadores. No nos hizo falta ni el Tigre Falcao, ni ninguno, porque todos son muy buenos y todos cumplen con las expectativas de ser unos Maradona y unos Pelé o muchos mejores que ellos.
Adelante, te voy a preguntar.
Carlos, ¿qué tal? Soy Jorge, nuevo conductor o conductor del programa, y mi pregunta es principalmente sobre su nueva estrella, James. Bien, por lo que he visto, James es un excelente jugador de 22 años, pero ¿podrías explicarme un poco más cómo es que James inicia su carrera de fútbol? Porque hasta este mundial, James no había sido tomado en cuenta por los grandes clubes.
Pues hombre, es que todos son jugadores muy jóvenes, que no tenían todavía la credibilidad, pero como te digo, han dado unas sorpresas que en ese momento la cotizada que se pegaron fue impresionante y a todo el mundo dejaron boquiabierto, porque todos creían que no íbamos a llegar a hasta donde estamos, y la verdad es que han sido muchachos muy bien preparados, muy profesionales, muy serios en la responsabilidad que tienen y lo que tienen que hacer, y han dado la talla. Todos han sido muy buenos. No ha habido uno que digan es que esto es por suerte, sino que nadie los conocía, pero ahora los conoce el mundo entero y estamos muy muy bien y muy contentos de tenerlos haciendo parte de nuestra gran selección Colombia.
Excelente.
Mejor dicho, no hay ninguno mejor que nosotros. Por aquí lo vamos a mostrar de que es así, porque vamos después del premio mayor.
Muy bien, Carlos.
¿Qué hay?
Sí, te agradecemos mucho tu intervención aquí en Extremos y estamos en contacto. Vamos a ver cómo les va a ustedes la siguiente semana y a ver si estamos nuevamente hablando sobre una nueva victoria de tu país. Porque tú sabes que acá Perú se quedó, pues, Perú no va al Mundial desde el año 1982. Es vergonzoso.
Bueno, me encanta saludarlos. Un saludo muy especial para todos los peruanos. Y aquí los estamos esperando a que conozcan nuestro gran país, que es hermoso. Hermoso como el de ustedes.
Gracias, Carlitos. Hasta pronto. Muy bien.
Una feliz noche. Chao.
Muy bien, se va Carlos Sánchez con nosotros, mientras que Ana Rosa se ha quedado muda en un recodo del estudio. Sigue muda.
Ah, ya.
Y acabó.
Estaba haciendo un avioncito.
¿Cómo?
Estaba haciendo un avioncito.
Bueno, ok. Vamos a continuar con Extremos. Episodio número 299, un baño de hombres en el centro comercial La Rambla. Esto es en el distrito de San Borja. Esto es bastante criticable. Se está convirtiendo en prácticamente, no un burdel al paso como dicen acá, sino en un antro prácticamente. Porque no es burdel, porque no cobra nadie nada ahí. Simplemente en un lugar para tener sexo homosexual. Y esto, por supuesto, frente al descuido de los administradores de este nuevo centro comercial en esta zona bastante exclusiva. Adelante.
Con el pantalón abajo, este hombre intenta mostrar sus genitales por debajo del cubículo. Espían, acosan y tienen sexo en lugares públicos. Esto ocurre en baños en donde usted o un menor de edad pueden entrar en cualquier momento. Los servicios higiénicos para hombres de un supermercado en San Borja son el punto de encuentros de relaciones sexuales. A nosotros llegó la denuncia sobre baños públicos utilizados para citas sexuales. No fue difícil encontrar esa misma información en el foro de una página web. Ahí el tema principal era el baño del Plaza Vea del centro comercial La Rambla. Cuentan al detalle la promiscuidad de los encuentros. Describen los servicios públicos como un lugar apropiado, limpio y discreto, baños ideales para tener sexo. Fuimos al supermercado para investigar algo que parecía un mito urbano. Lo primero que llamó la atención fue la poca luz. Era tan oscuro en los inodoros que tuvimos que usar una cámara infrarroja. Lo que cuentan en los foros ocurre en estos baños. Este hombre arrodillado con el pantalón abajo y apoyado en una mochila intenta ingresar hacia el inodoro de al lado. Aprovechando el espacio entre el piso y las paredes del baño, otro se masturba intentando llamar la atención. En más de una ocasión, dos hombres se encuentran en un mismo cubículo con los pantalones abajo. Mientras tanto, otros trepados hacen lo imposible por acosar a algunos hombres. En los urinarios, a vista de todos, quedan botados los preservativos. Todo esto en baños donde niños y adolescentes van a diario. Intentamos entrevistar a algún representante de Plaza Vea. Finalmente, a través de un comunicado, dijeron que ya están tomando cartas en el asunto. Este no sería el único espacio utilizado. En el foro se mencionan también otros centros comerciales. ¿De qué manera se debe evitar que baños públicos sean convertidos en lugares de sexo y acoso? Y es que no se trata de la opción sexual de otros, sino de lo que a una sociedad queda expuesta.
El tema es aquí, si hay que mencionar, la señora Susana Villarán ha clausurado muchos antros, entre comillas, en muchos locales de striptease, muchas discotecas tipo antro, tipo extremas. También ha clausurado y cerrado hasta con realmente irracionales y vergonzosos moles de concreto, cines porno, y todos estos lugares era precisamente donde las personas que querían tener algún tipo de encuentro sexual, digamos así, sórdido, sin molestar a nadie más, que no sean personas adultas y que les guste eso, pues tenían allí el lugar ideal para hacerlo. Habiendo esto sido un nicho que lo permitieron gobiernos municipales anteriores por décadas. Es verdad, antes no habían tampoco. Pero ¿qué pasa? Comenzaron a existir, a proliferar uno tras otro, a partir de los años 80. Y obviamente, como pasaron los años, ya se convirtió en algo, en ley, digamos, en una costumbre. Y cuando les corta salen algo a ese nivel, después de haber pasado, ¿cuánto? 20, 30 años de costumbre, entonces tienen que darle una alternativa, pero no les dan alternativa Entonces, más aún con las redes sociales, con estos foros en internet, pues coordinan y se pasan la voz de otros, digamos así, otras grietas donde el descuido o la falta de control o las facilidades permitan continuar con este acto o con este placer que se les ha prohibido. O sea, tanta represión sin dar alternativas da precisamente estos resultados tan desagradables. Sí, es verdad, en más de una ocasión, creo que esto fue no ahí en Rambla, pero sí en el centro comercial Riz, un día fui al baño y vi también que estaban un poco en ese plan, lo cual me sorprendió mucho, porque digo, caramba, ese es, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Estoy en un cine porno o estoy en el baño de un centro comercial respetable, donde pueden efectivamente también entrar niños, adolescentes, en fin, y no me pareció muy correcto. Pero hay personas pues que van ahí, se quedan toda la mañana, toda la tarde, esperando pues pescar algo, ¿no? Como se dice, para su placer, ¿no? Me parece muy reprobable que haya llegado allí. Me parece reprobable también que las autoridades municipales hayan permitido lo anterior dicho por décadas y simplemente hayan cortado de raíz esto sin dar alternativas, sin comprender a las personas en lo que estaban haciendo y simplemente satanizarlos.
Bueno, creo que depende también de estas personas que buscan estos lugares, ¿no? Porque si bien es cierto, es verdad, se han cerrado muchos lugares que a los que acostumbraban a ir seguro. Siempre van a seguir existiendo lugares donde ir. O sea, igual locales los cierran y abren en otro lado. O sea, eso no es raro. Se han cerrado ahí en Lima, en otro distrito, o ahí mismo en Lima abren y son más caletas, lo que fuera, pero sigue existiendo. O sea, el que quiere buscar dónde tener o satisfacer sus placeres sexuales o comerciales, como lo quieran ver, siempre van a encontrar un lugar donde hacerlo, depende de qué lugar elijan, ¿no? Porque ocurre lo mismo con que te pares pues ahí en los paraderos del Metropolitano, porque ahí hay un, no sé, un espacio donde puedes hacerlo, y también lo hacen, ¿no? Y hemos sacado notas acerca de eso, ¿no? Entonces también es decisión de quién lo ejecuta, y también me parece pues muy, muy raro y que estos centros comerciales tengan estos baños con todas las condiciones para que esto se desarrolle, ¿no? Porque se supone que un baño, sea de hombre o mujer, tiene que estar iluminado. Hemos visto en las imágenes que el periodista entra y prácticamente está oscuro. Entonces, ¿qué pasa ahí? O el que paga, el que vende el papel higiénico 50 céntimos afuera, está coludido con estas personas. Es probable también eso, ¿no? Porque
te digo algo,
le siembran todo así, ya está oscurito, nadie te va a molestar, un poco más.
Te digo algo más, algo que sí ya me causó mucha indignación, aunque no estoy completamente seguro, porque estaba apurado en realidad, no tenía el tiempo para quedarme a monitorear y a ver y a preguntar, indagar. Hace poco, hace dos días, un día estuve por un tema personal en una importante clínica de acá de Lima y tenía necesidad urgente de ir al baño porque salí muy temprano y no me preguntes para hacer qué en el baño, pero bueno, era algo natural que tenía que hacer en el baño de urgencia. Y resulta que este baño que en su puerta, y bueno, yo pensé, estaba medio cerrada, pensé bueno, que alguien, que es un baño unipersonal y hay que abrir y cerrar la puerta, entonces está adentro, tengo que esperar a que salga. Pero el de limpieza me dijo, no, pase nomás, paso nomás, ¿no? Y había un tipo que estaba ahí adentro, primero en el urinario, luego se pasa al otro, y había otro más adentro. Entonces, qué raro, digo. Entonces me pareció raro, o vi mal, o no sé qué, no estoy seguro. Otro más, dentro de la parte del inodoro me refiero. Entonces, también allí, y pienso, claro, porque es fácil, simplemente entras, nadie te dice nada, no te dice si vienes a visitar un pariente, un familiar o alguien, y simplemente entras, vas al baño y aparentemente es el sitio perfecto, ¿no? Si ya tienes esa costumbre de estar yendo de sitio en sitio. Claro, ahora, eso, pero fíjate, eso es un tema inclusive un poco hasta discreto. Pero fíjate el otro tema de los tocamientos indebidos o sobamientos en el Metropolitano, en las combis, etcétera, que obviamente llega a ser más riesgoso, ¿no? Como que ha comenzado ese tipo de, entre comillas, moda, que se potencia inclusive por las menciones en los medios de comunicación.
Claro, por eso te digo, o sea, ya depende de las personas, ¿no? O sea, de sea homosexual o heterosexual, cuáles son sus...
Trisexual.
No sé si su costumbre su, o algún tipo de necesidad, quizás hasta se puede decir medio patológica, ¿no? Cuando trisexual. Es algo que no puedes controlar, ¿no? Que no puedes evitar, que eso es así, es yendo a un baño de un centro comercial.
Por Dios, no.
Eso es lo único que te va a causar placer, no sé, ¿no? Así como en el caso de esta gente que jamás sube a los carros del Metropolitano o cualquier ómnibus a hacer tocamientos indebidos, a sobarse, porque tienen también una tendencia, o sea, ya es mental, ¿no? A hacer eso específicamente y no lo pueden reprimir, por más que sean que lo van a meter preso, que le ha salido esto en televisión, su cara y todo lo demás.
¿De nuevo?
Pasa un tiempo y lo vuelven a hacer, o sea, hay algo ahí que no les funciona bien, ¿no? Pero bueno, igual pues no se puede generalizar. Pero también pues debe haber un mayor control en estos lugares, sobre todo en estos lugares que son pues de acceso a todo tipo de en el caso de baños de hombres, a niños, adolescentes, que ingresan a estos sitios que ya cuando entras de por sí pues tiene que entrar a un lugar limpio, ¿no? Un lugar seguro, para eso estás entrando al baño de un centro comercial, ¿no?
Claro, yo digo, si es un lugar donde se acostumbra a hacer esto, ya dígase un prostíbulo,
pues ya sabes,
un cine porno, una discoteca, ¿no? Donde, digamos, donde haya esas cosas, obviamente, ¿no? Obviamente.
Claro, ahí ya sabes dónde te estás metiendo, pero no pues a un baño de un centro comercial donde van familias, ¿no? Generalmente en un centro comercial van familias, ¿no?
Así es.
Toda la familia en completo, mamá, papá, hijos.
Es un tema, como decía el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, obsceno, fuera de escena.
Claro.
Uh-huh. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 299 en Sol Frecuencia Hermera. Hoy Ana Rosa haciendo trompas. Muy bien. Vamos ahora.
¿Qué?
¿Cómo?
¿Por qué?
No sé, tú eres la que hace la trompa, ¿no? Yo
no sé, yo no siento que esté haciendo trompa.
Bueno, mientras Ana Rosa continúa haciendo trompa, vamos ahora con este interesante tema. El congresista fujimorista Alejandro Llovera fue suspendido por 120 días.
Congresistas Mesías Guevara y Cecilia Chacón tuvieron un fuerte enfrentamiento verbal mientras se debatía la suspensión al parlamentario Alejandro Llovera.
Señor presidente, no va a aceptar que esos términos utilice una señora que más que carro tiene que utilizar un palo de escoba, señor presidente.
Voy a solicitar que se lea el reglamento, por favor, relator.
Esta fue la reacción del congresista Mesías Guevara ante las intervenciones de la fujimorista Luz Salgado y Marta Chávez, que no lo dejaban exponer su defensa a Alejandro Llovera. Sin embargo, la discusión llegaría a su tope unos minutos después. Mientras que una iracunda Cecilia Chacón le reclamaba a Guevara llamándolo cobarde, este no dejó de llamarla corrupta.
¿Qué es ese intercambio de adjetivos? Que no le...
Yo he conversado con él y él me empezaba a agredir a mí. Ustedes no han escuchado lo que él me ha dicho. Él me empezó a levantar la voz y me empezó a decir que me calle y me empezó a ofender. Y yo en esas circunstancias es que le dije que es un cobarde.
En medio del repentino altercado entre ambos congresistas, el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lai, reafirmaba el por qué debía ser suspendido Alejandro Llovera.
Todas las evidencias indican que el congresista Llovera obligó a sus trabajadores a solicitar préstamos, para lo cual los avalaba y ascendía de nivel para que cumpliesen con mínimo de ingresos exigido, incurriendo así en abuso de poder.
Fue el propio Llovera quien intentaba defenderse a como dé lugar.
Ser aval no está prohibido por el reglamento del Congreso, ni mucho menos por la Constitución, presidente. Y esto, presidente, no constituye una falta ética.
Finalmente, con 48 votos a favor y 43 en contra, el Pleno del Congreso aprobó suspender por 120 días a Alejandro Llovera por haberse beneficiado indebidamente de los préstamos tramitados por trabajadores y extrabajadores de su despacho congresal.
Vamos a hablar bastante de la película hoy.
Quiero ver que no han mostrado pruebas contundentes que puedan demostrar que yo he quitado el sueldo a estos trabajadores. Señores periodistas, este señor Guillermo Carrasco como ya lo he demostrado con documentos que trabaja en el gobierno regional de Huánuco, trabajó en mi despacho y efectivamente yo lo saqué de mi despacho porque me sorprendió y sorprendió al Congreso de la República diciendo que tenía maestría. Trabajó un mes, cobró ilegalmente porque no reunía los requisitos, motivo por el cual tuve que sacarlo.
Declaraciones de Alejandro Vivera.
Bien claro que nunca puse condición alguna para que ellos puedan obtener estos préstamos. Igualmente, en el caso del señor Luis Alberto Vázquez, nunca le puse condición alguna. Señores periodistas, es ilógico que yo les obligue a que saquen un crédito para después votarlos y terminar pagando. ¿En qué me voy a favorecer yo? Esto que quede bien claro, yo aquí no me estaría favoreciendo, por el contrario, me estoy perjudicando, porque este señor no terminó de pagar su crédito, renunció a su trabajo de mi despacho, se fue sin cancelar la deuda, motivo por el cual la cooperativa me está cobrando a mí como garante y yo estoy cancelando. Tengo los vouchers correspondientes. Eso es lo que yo he manifestado y voy a seguir manifestando siempre. Caso muy particular con el señor Óscar Albornoz, que está aquí conmigo, que es trabajador de mi despacho, que sí obtuvo un préstamo de la cooperativa, al igual que los demás, y que yo lo garanticé. Sin embargo, él, por mutuo acuerdo, me prestó una parte del crédito. De ese préstamo que él obtuvo, porque como saben todos ustedes, yo tuve una suspensión de 120 días, motivo por el cual me vi obligado a prestarle mutuamente.
Veamos que esta situación de ese congresista ya había sido previamente suspendido 120 días y otra vez lo suspenden 120 días más. Entonces no puede ser que en ese plan sigan en el Congreso. Ya tuvo una suspensión ya más que suficiente. Si reincide en faltas, obviamente tiene que ser desaforado del Congreso.
Está capacitado para...
Obviamente que no. Pero mira cómo lanzó su spot de promoción de propaganda política hace algunos años cuando fue elegido por Huánuco. Veamos.
¡Violeta Garay! ¡Presente!
Alejandro Llovera, el destino te quiso confiar el futuro de una gran región a la luz de Violeta Garay. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Alejandro Llovera,
tú ya lo conoces. Marca las dos K de Keiko y escribe el número 2. Alejandro Llovera, al Congreso.
Creo que hayan hecho una adaptación de una canción, ¿no? Que era para el Mundial, me parece, de Sudáfrica.
Sí,
parece, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Han hecho una adaptación de eso. Pero bueno, impresionante el spot que lanzó Llovera. El tema es, ¿quién estaba detrás de esta propaganda política? ¿Quién era el congresista en sí? No si tenía una bonita o fea campaña. Y el problema es que muchas veces las personas, y eso hay que decirlo, cuando van a las urnas, no saben a quién están eligiendo realmente, no saben lo que están haciendo y muchos por prisa, ni siquiera se entera, bueno, ya, ¿quién es? Lo hacen por rostros. Uh-huh. A ver, ¿quién tiene cara de sinvergüenza?
Por partidos, a veces
o por partido,
a ver, ¿quién partido oficial, ¿no? Y ya ahí lo repiten, pues, ¿no?
Claro, pero hay que tener en cuenta acá algo. Esa persona a la cual se va a elegir viene con asesores, con todo un conjunto de gente a su alrededor, a las cuales también estamos eligiendo tácitamente al elegirlo. Uh-huh. Igual que en esa contienda municipal que se avecina, igual, cuando estamos eligiendo por alcalde, provincial o distrital, estamos también eligiendo a sus regidores. Buenos o malos también, miren, y estamos eligiendo también a los funcionarios, a los jefes, gerentes, etcétera, que estarán en la municipalidad en la gestión de esta persona que va a salir electa. Uh-huh. Y a toda esa mole de personas los vamos a elegir también, buenos o malos. Por eso es que cuando uno llama y dice, quiero entrevistarme con el jefe de fiscalización, con el jefe de tributario, con el jefe de servicios a la ciudad, etcétera, y no le da la gana de atenderte, te está dando la espalda porque tú votaste en cierta forma indirectamente por él. Entonces, ¿con qué cara se atreven a no darte una cita o a no escucharte o no actuar como debe de ser? Esa es la cosa. Entonces, ahora por ejemplo están esos candidatos aquí en Barranco, por ejemplo, inclusive el señor Mesarina, al cual hemos criticado durísimamente acá y muy justificado. Nuevamente se atreve a candidatear, inclusive ha enviado personas acá, invitar, etcétera, agasajos, etcétera. Pero digo, ese señor ya fue elegido y su gobierno no fue el mejor. Fue muy cuestionado. Acá lo hemos cuestionado mucho y tuvimos razón para hacerlo. Ni qué decir de Somos Perú con la señora Fina Capriata, que ahora lanza a un nuevo, entre comillas, valor para el alcalde de Barranco. Entonces, muchas veces los barranquinos, en el caso de Barranco específicamente, pensamos que va a salir alguno u otro candidato y de repente sale en primer lugar en las encuestas fulanito y tal. ¿Y quién será este? ¿Quién es este? No tenemos la más remota idea, pero ya por ahí alguien lo eligió, por ahí un grupo de gente lo eligió y no sabemos quién es, pero ya está. Y lo peor, vamos a tener que soportarlo durante 4 años con todos sus errores. Y entonces yo digo, más de lo mismo.
Sí, lo que pasa es que muchos partidos políticos ya tienen cierto porcentaje de la población en votos asegurada, como por ejemplo el APRA tiene asegurado aproximadamente el 15% de los votos del país. Fujimori tiene aproximadamente un monto igual. Entonces, el pertenecer a una agrupación política importante que tiene miembros ya te asegura cierto porcentaje de votos. Y tal vez en las encuestas se considera mucho ello al momento de poder elaborar los sondeos los sondeos para presidencia, alcaldía y también para el Congreso. Y bueno, yo insisto, siempre en las votaciones, aunque muchos digan que no, son 100% emocionales. Las personas no investigan o no tienen la información disponible para saber a quién van a elegir y ser conscientes que su voto es por tal persona porque tiene tales objetivos, si no se dejan llevar más por los sentimientos, por lo irracional, y los publicistas de estas campañas saben perfectamente cómo atacar al público votante.
Bueno, vamos a regresar, esto es Extremos, episodio 299 en Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tu cuerpo y el mío sienten que se gustan, déjalos que se devoren. Y entre el humo y el alcohol resuelvan sus dudas y déjalos volar.
Déjalos, mi amor.
Haz un mundo donde tu imaginación no pueda llegar.
Baby.
Oh, oh. Y yo no quiero ni saber su nombre, solo quiero una. Hacerte enloquecer. Y es que ya no me aguanto.
Siénteme, empañemos los cristales, cíframe, que no vengo con manuales.
Evitemos el contacto, si tu punto exacto, ahí tú el camino, hacia mi cuarto. Ponte algo sexy que resalte tus encantos, baby, solo pido que me dejes como un trapo. Evitemos el contacto, si tu punto exacto, ahí tú el camino, hacia mi cuarto. Ponte algo sexy que resalte tus encantos, baby, solo pido que me dejes como un trapo.
Y yo no quiero ni saber su nombre, solo quiero una oportunidad. Mucho menos quiero ser tu hombre, solo matar la curiosidad. Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel, deslizarme en su figura hasta hacerte enloquecer. Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel, deslizarme en su figura hasta hacerte enloquecer.
En diferentes posiciones te lo doy, siento mi billete, ya los toqué. Con mucha money, money, a lo Terry Boy, me regalo lo que quiera, everyday.
Tenemos el contacto, soy tu punto exacto, ahí tú el camino, hacia mi cuarto. Ponte algo sexy que resalte tus encantos, baby, solo pido que me dejes como un trapo.
Y yo no quiero ni saber su nombre, solo quiero una oportunidad. Mucho menos quiero ser tu hombre, solo matar la curiosidad. Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel, deslizarme en su figura hasta hacerte enloquecer.
Y es que
ya no me aguanto y yo soy Maluma, Pretty Boy, and Terry Boy, baby.
Hasta hacerte enloquecer.
Little Wizard. Mamacita, solo dame una noche y te voy a demostrar realmente que es placer. Lee Palacios.
Yo soy Maluma.
Josh, the secret code.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14.
Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy tenemos una gran pregunta. No es la más importante de todas, pero sí que es una gran pregunta. Y es, ¿Dios existe? ¿Existe Dios? ¿Podemos demostrar que existe Dios? Sé que muchos de vosotros recurriríais a algún teólogo, o recurriríais a algún párroco, o podríais recurrir a la Santa Sede, si queréis, para intentar resolver esta pregunta. Lo cierto es que, al parecer, una serie de científicos alemanes han descubierto que efectivamente Dios existe. Pero vamos a centrarnos en la idea de dónde viene todo esto, porque esto viene de principios del siglo XX. Os voy a contar la historia. Es una historia no demasiado larga y tal vez podemos considerar que es entretenida. Kurt Gödel, que nació en el año 1906, era un chaval bastante distraído, muy preocupado y ensimismado en sí. Poquito distinto a los demás. Su padre era un hacendado industrial del antiguo imperio austrohúngaro. Lo cierto es que gracias a este tipo de desahogo económico que los padres del señor Gödel tenían, Kurt pudo estudiar en la universidad sin tener que ponerse a trabajar. Digamos que se centró única y exclusivamente en los estudios. Gödel tenía una mente brillante. De hecho, se considera que es la mente lógico-filosófica más brillante del siglo XX. Y quizás haya sido el mejor analista abstracto de la historia. Y fijaos qué frase he utilizado. Su mente brillante se hizo eco y hueco en el famoso Club de Viena. El Club de Viena, no penséis que era el Club Bilderberg, sino era un club en el cual una serie de jóvenes estudiantes universitarios se reunían en una cafetería a una hora determinada o de un día concreto en el cual rebatían sus teorías y las avalaban, las desmentían o incluso se las reformaban o las versionaban. Allí en una especie de foro abierto donde las mentes mostraban aquellos trabajos que habían desarrollado en su juventud. Pues sí, Gödel se hizo hueco en el famoso Club de Viena, donde además tenía bastante popularidad, por cierto. Concretamente en 1930, Gödel se doctora en matemáticas y al año siguiente escribe una famosa teoría. Una teoría que sé que muchos de vosotros no conocéis, pero os la vamos a explicar aquí. La teoría o teorema no es ni más ni menos que el llamado teorema de la incompletitud o el teorema de Gödel, lo podéis llamar como queráis. Aparentemente, tanto en las matemáticas como en la lingüística, existen una serie de teorías o axiomas imposibles de demostrar e imposibles de rebatir, como habéis oído. Ni lo podemos demostrar, ni lo podemos desmentir. Y es cierto, existen una serie de afirmaciones dentro del lenguaje que son irresolubles. Pues para eso el señor Gödel diseñó su famosa teoría de la incompletitud. Vamos a hablar de ellas. Por ejemplo, todos habéis escuchado la palabra compuesta tropas de paz, refiriéndose a ejércitos. Evidentemente, cuando alguien escucha tropas de paz, sabe que se está refiriendo al ejército. Es irresoluble esta palabra compuesta, ya que las tropas hacen la guerra, pero alcanzan la paz tras la finalización de los conflictos. Con lo cual nos damos cuenta que es tanto irrebatible como, por supuesto, demostrable. No se puede demostrar que las tropas sean de paz, porque desde luego hacen la guerra, pero consiguen la paz. Sé que se crea una especie de círculo vicioso y una especie de bucle infinito en el cual, si intentamos analizar estas cosas, no llegamos a ninguna parte. Pues esos son los axiomas que desde luego dentro del teorema de Gödel se resuelven. Os voy a poner otro ejemplo. Imaginaos que yo utilizo esta frase: lo que digo es mentira y te aseguro que no miento. Esta frase es incompatible, ya que si no miento, afirmo una verdad. Una verdad que es delegada por una afirmación de falsedad. Otro bucle irresoluble. Nos damos cuenta que ahí la mentira vincula a la verdad y la verdad desmiente a la mentira y así constantemente. Creamos un bucle infinito. Pues lo que hace el teorema de Gödel es solucionar ese tipo de respuestas de manera adecuada. Pero vamos a hablar, seguir hablando del señor Gödel. Tiene una vida un tanto peculiar. Gödel en el año 1940 decide emigrar a los Estados Unidos. Había una importante tensión militar dentro de lo que es la antigua Alemania. Y desde luego Gödel lo último que quería es pertenecer al aparato militar alemán, sobre todo en aquella época. Ya Gödel por entonces tenía una importante amistad con dos personajes famosos dentro de lo que es la ciencia norteamericana. Uno de ellos es Albert Einstein y otro de ellos es Morgenstern. Estos, de alguna manera, fueron utilizados como herramientas por Gödel para conseguir pasar y obtener la ciudadanía norteamericana. Los utilizó para ejecutar una serie de presiones dentro del aparato americano y permitir que Gödel formase parte del pueblo y la ciudadanía de los Estados Unidos. Y os voy a contar una anécdota curiosa que le ocurrió a Gödel junto con Einstein y Morgenstern. Se da el caso de curioso que cuando están examinando el amparo de la nacionalidad norteamericana por parte del Tribunal de los Estados Unidos si procedía o no a entregársela al señor Gödel, el juez, que estaba trabajando en la causa, en un momento concreto a Gödel le habla sobre el régimen nazi. Y el señor Gödel, que era un poco peculiar, le comenta al juez y le dice que después de haber estudiado detenidamente la Constitución norteamericana ha encontrado una serie de fisuras por las cuales se puede instaurar legalmente una dictadura dentro de los Estados Unidos. Imaginaos qué frase. Lo cierto es que así es, o quizás sea así. El caso es que inmediatamente a Einstein, Morgenstern y el propio juez le cagan la boca, le tapan la boca. ¿A dónde vas? ¿Qué pretendes obtener con este tipo de afirmaciones? Gödel, como era un analista y este tipo de cosas le podían y no las podía y no se dejaba, se dejaba llevar por este tipo de actos, bueno, pues casi por ello pierde la nacionalidad norteamericana y le toca volver nuevamente a Alemania. Pero finalmente consiguen superar ese paso o ese escollo y a Gödel le entregan la ciudadanía norteamericana. Pero vamos a centrarnos en el famoso teorema de Gödel, que hemos hablado antes, que aparentemente resuelve las teorías irresolubles. Veréis. Recientemente, dos expertos informáticos, concretamente Christopher Wenzmüller de la Universidad de Berlín y el austríaco Bruno Wolfgangel de la Universidad Técnica de Viena, han puesto bajo lupa la posibilidad de que exista una entidad suprahumana creadora de todo, definida como Dios. Y cuando digo Dios, es Dios con mayúsculas, no con minúsculas. Es superentidad creadora y dadora de todos. Bueno, pues sencillamente después de meter todos los datos y axiomas correspondientes dentro de un ordenador, pues han llegado a la conclusión de que Dios existe. Axioma probado. Y todo ello utilizando la famosa ley de Gödel. Perdón, no es una ley. Teorema de Gödel. Según sus palabras, Dios por definición es lo más perfecto que pueda ser pensado. Si pensáramos en Dios como inexistente, entonces no sería realmente la idea de Dios, pues tendría la imperfección de no existir. Como veis, se crea un círculo resoluble, en este caso, que nos permite vincular la oración Dios existe, y así sucesivamente y en muchos axiomas. Por tanto, lingüística y matemáticamente se ha llegado a la conclusión de que la existencia de Dios no solo es plausible, sino que es real. Y cuando digo Dios, digo Dios con mayúscula. Lo cierto es que ambos científicos puntualizan, ellos cuentan que pese a la existencia de sí o no de Dios, solamente una tecnología superior puede ayudar a la ciencia, independientemente de ese Dios que aparentemente puede estar ahí, no sabemos si operando o no operando, operador o inoperador. Hemos hecho algo curioso para que aquellas personas que siguen un mundo desconocido, que tengan la inquietud y que desde hace mucho tiempo se están haciendo la pregunta si Dios existe o no existe, Dios con mayúscula, no con minúscula, hay muchos dioses con minúscula. Bueno, pues hemos puesto un enlace dentro de la página web de Mundo Desconocido, donde os podéis descargar el teorema de Gödel con sus respectivas fórmulas, ¿eh? Como podéis ver aquí, vamos a ver si os lo veo, os lo vamos a poner aquí. Son solo dos hojas, ¿eh? Este es el teorema de Gödel. Aquí está la respuesta a si Dios existe o Dios no existe. Dentro de estas líneas lo podéis coger, imprimir, colgarlo en la pared, y cuando alguien vaya a vuestra casa y os pregunte, ¿tú crees que Dios existe?, le podéis decir, mira, ¿ves aquello que hay allí colgado en aquella parte de la pared? Pues léelo, tendrás la respuesta. Podemos pensar que es curioso, podemos pensar que es absurdo, no lo sé. Lo cierto es que está aquí la teoría y la prueba de que Dios existe. Bien, lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma.
Muy bien, estamos ahora con Fonchi, nos va a aclarar un poco sobre este, el teorema de Gödel, y otros aspectos aquí en Extremos. Bienvenido, Fonchi, al programa.
Bueno, Sandro, encantado de estar en un episodio más de Extremos con ustedes, con todo el público que nos sigue en todas partes del Perú y el mundo. Y sí, el teorema de Gödel, pues, es un teorema que me digo directamente en bruto, es complicado de comprender, al menos para alguien que nunca fue bueno en matemáticas como yo. Pero hay un video que facilita la comprensión en español, y en este video, que se titula ¿Existe Dios?, pues se explica un poco los aportes de Gödel y nos habla un poco de una manera muy amena y muy sencilla, más o menos, de qué se trata este teorema. El teorema, Sandro, que Kurt Gödel crea, primero que nada hay que mencionar que se crea gracias a la facilidad que tuvo Gödel en su juventud para poder dedicarse a los estudios. Comprendamos que era una época en la que no todos se podían dedicar solamente a estudiar. Sin embargo, los padres de Gödel, hombres asentados con algo de dinero, pudieron permitir que él se dedicara solo a los estudios, y gracias a esto en 1930 él se gradúa como doctor en matemática, y es allí donde él postula su famoso teorema de la incompletitud. El nombre es un poco complicado, pero en este video lo explican con un ejemplo muy sencillo. Cole habla de que en el mundo de la lógica y la matemática existen algunos axiomas que no pueden ni demostrarse ni desmentirse, ¿no? Ideas, conceptos, propuestas que no pueden ni demostrarse ni desmentirse, pues, que es algo complicado. Y para ello es que Gödel crea este teorema matemático en donde, mediante la aplicación de algunas fórmulas, de una fórmula matemática, esta complejidad, este problema se resuelve. Para poner un ejemplo y que los escuchas lo comprendan más fácilmente, en este video ponen dos casos muy, muy sencillos. El primero, este concepto de tropas de paz, ¿no? Las tropas de paz, como todos sabemos, son parte del ejército que busca consolidar la paz en eventos bélicos. Pero lo interesante de esto es que buscan la paz mediante la guerra, porque sigue siendo un ejército, sigue teniendo armas, sigue teniendo un uniforme militar. Entonces, esto no se puede demostrar ni desmentir, por ejemplo, en el caso de las tropas de paz. No se puede demostrar porque una tropa de paz es algo que por sí solo es incongruente. No tiene una dirección lógica natural. No, ¿cómo poder mezclar ejército, ¿no?, que significa guerra, porque no hay ningún ejército que no se dedique a las guerras, y paz, ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco se puede desmentir, porque efectivamente las tropas de paz, pues mediante la guerra, han logrado llegar a la paz. Entonces, este es un ejemplo que a mí me dejó mucho más claro a qué se refería Gödel con esos axiomas o conceptos que no tenían, que generaban un círculo vicioso, ¿no? Otro ejemplo, lo comento muy rápido, que también se propone en este video, es una frase que dice lo siguiente, ¿no? Lo que digo es mentira y te aseguro que no miento, ¿no? Si nos ponemos a analizar la frase y empezamos a buscarle una lógica, vamos a llegar a una espiral lógica, a un círculo vicioso que no tiene fin. Para estos dos casos, y evidentemente casos mucho más profundos, es que Gödel crea este teorema de la incompletitud. En este teorema, básicamente resuelve matemáticamente, numéricamente, mediante la lógica, cualquier tipo de problemas de este tipo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué nos ha llamado la atención como Sol Frecuencia Primera? ¿Y por qué lo hemos traído a extremos? Pues muy sencillo. Básicamente, un problema es si existe Dios, ¿no? Cuando nos preguntamos si existe Dios, pues surgen enormes cantidades de propuestas, ideas, posiciones, etcétera, tanto filosóficas, teológicas, como incluso hasta científicas. Y en este caso, por primera vez, la ciencia, en este caso la matemática, nos facilita pues un modelo de razonamiento que nos podría llevar efectivamente a llegar a una solución. Y es muy sencillo en realidad. Dice Gödel, bueno, dicen los actuales científicos que han utilizado a Gödel para contestar a esta pregunta de la existencia de Dios, que si partimos de que existe una entidad suprahumana que ha sido la creadora de todo, inmediatamente tenemos que entender que si Dios es lo más perfecto, entonces tiene que existir, porque si es perfecto no podría no existir. Pero porque si Dios no existe, ya no sería perfecto. Según este axioma, se fue llevado por matemáticos y fue hurgado, analizado con el teorema de Gödel, y es allí donde encontramos que efectivamente la respuesta dio la solución o la conclusión de que efectivamente Dios existía. Es decir, después de René Descartes, Sandro, que por la lógica y la filosofía, mediante su discurso del método, llegó a comprobar la existencia de Dios, en esta ocasión, mediante la matemática, hemos podido lograr contestar esta pregunta tan complicada de si Dios existe. Y según este video, a mí no me consta, pero no tengo por qué dudar de la información dada en este video, porque además creo haber leído hace mucho tiempo algún artículo sobre esto, pues dice que aplicando el teorema de Gödel se estaría concluyendo de que Dios en efecto existe.
Correcto, correcto, Fonchi. ¿Qué más nos tienes?
Y por otro lado, Sandro, hay dos noticias que quiero comentar muy rápidamente. Una de ellas es, no sé si ustedes ya han preparado en estudios, pero se trata de un brasileño que está viendo un partido de la selección, y pues cuando Julio César, el arquero de Brasil en el Mundial, tapa el penal, asegurando su pase, este reacciona de una manera emocional, emotiva, irracional, no piensa, y pues rompe la televisión de un golpe.
El televisor, sí.
¿Perdón?
El televisor, sí, tienes razón.
Así es, una pantalla plástica, ¿no? No es un intento agresivo de golpear el televisor, es simplemente una reacción. Y bueno, lamentablemente termina rompiendo su propio televisor. ¿Por qué me llamó la atención esto? Porque el otro día hablábamos en el último episodio de Extremos, pues hablábamos justamente de eso, ¿no? De cómo la fiesta del fútbol, este mundial, pues está generando reacciones en las personas que a veces tienden a ser irracionales. Les recomiendo ver este video. Y vuelvo a concluir, al igual que la semana pasada, es muy importante tratar en todo ámbito de la vida de controlar las emociones, porque eso es lo que nos separa pues, de los animales, ¿no? Un perrito de reacción muerde, ¿no? Algunos seres humanos también, como hemos visto en el caso de Luis Suárez y la selección uruguaya, que creo que fue esta acción la que eliminó a Uruguay. Pero bueno, hay que tratar de controlar nuestras emociones porque es parte del desarrollo y la madurez del ser humano, ¿no? La otra noticia es algo que...
golpea el televisor y luego se arrepiente, por lo que veo. Se da cuenta de lo que ha hecho.
Claro, se arrepiente porque ahí no terminan los penales. O sea, continúan algunos penales y él va a buscar aparentemente otro televisor donde verlo, pero además Andrés es el costo de un televisor de esos. O sea, no todo el mundo pues tiene dinero de sobra para romper un televisor en cada partido. Entonces, sí, sí. Efectivamente ahí, como tú bien has observado, se nota que él se arrepiente, ¿no? Le debe haber roto el televisor, pero ya es un poco raro,
¿no? Sí. Vamos a ir a un corte de la hora y regresamos contigo, Fonchi, no te vayas. Bien, estamos de vuelta con Fonchi y aquí Jorge quiere hacerte una pregunta.
Fonchi, ¿qué tal? Fonchi, ¿qué tal? Sobre el video que hemos visto, no controla su emoción al ver que su arquero tapó un penal muy importante. Sobre esto, yo usualmente veo a través de las redes sociales, de los foros, que existen muchos coach de lo que es inteligencia de las actitudes. Se llama inteligencia emocional. En este caso, ¿qué nos recomendarías para poseer esas cualidades y ser considerados como una persona inteligente con las emociones que tenemos?
Gracias, Jorge, es una pregunta importante. Efectivamente, la inteligencia emocional propuesta pues por el doctor Gardner allá por los años 90, y recomiendo para la gente que quiera leer este libro, ¿no? Se llama La Inteligencia Emocional. Gardner ahí propone básicamente que el ser humano debe de racionalizar sus acciones. Es decir, tenemos primero que nada, Jorge, identificar cuándo es que estamos tan emocionados que podríamos cometer un error de estos.
ya nos pasa cuando vemos fútbol, nos pasa cuando recibimos una noticia muy buena o muy mala. Algunas personas que beben, les sucede cuando están bebiendo justamente, ¿no?, en un partido de fulbito, en una competencia, etcétera. Ya hay momentos típicos en los que reaccionamos y nos arrepentimos después. Entonces hay que recordar que cuando estemos, por ejemplo, bebiendo, tenemos que duplicar nuestra racionalización. ¿Qué significa racionalización? Pensar dos veces antes de actuar, tomarnos nuestro tiempo. Antiguamente las abuelitas nos decían 40 hasta 15, ¿no? O 40 hasta 20. Es exactamente eso. Nada más que no cuentas, sino analizas tus pasos. Porque puedes, evidentemente, hacer daño, no solamente a terceros, sino a ti mismo, como por ejemplo golpear una pared y romperte las falanges, falanginas o falangetas de la mano. Entonces, recordemos cuándo es que solemos perder el control, ¿no? Y tratemos en esas ocasiones de duplicar nuestro cuidado, pensando antes de actuar, pensándolo dos veces, racionalizando, usando la razón antes que las emociones. Esa es la principal recomendación. Luego, dentro del campo del coach, hay pues muchas técnicas que nos pueden ayudar a encontrar algunas estrategias para reaccionar, pero bueno, hablarlo por radio y en un espacio que lamentablemente es tan corto, no nos daría ningún tiempo, serían horas y horas que tendríamos que hablar de estas estrategias, pero la más importante es esa: pensar y analizar cuándo reaccionamos así, en qué lugares, en qué situaciones, y en cuando estemos viviendo una de esas situaciones, tratemos después de racionalizar nuestras acciones, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Sandro, la otra noticia, la segunda noticia que quería comentar muy rápidamente, que me ha dejado muy preocupado, es el tema este de los baños en un centro comercial de Lima, en el que pues se dan cita parejas de homosexuales para mantener pues relaciones coitales. Lo cual pues genera por un lado un problema social, un problema de salubridad y un problema de imagen. Muchos papás que tenemos hijos que ya son un poquito más grandecitos, digamos 10, 11 años, a veces le decimos, sí, anda al baño nomás, no te preocupes, y nos quedamos en la puerta o cerca, ¿no? Los que somos más preocupados y más conscientes de todo el peligro que circunda y rodea a los niños hoy en día, pues nos acompañamos hasta el baño, pero yo he visto que la mayoría de papás manda a sus hijos al baño, sean niñitos, y menos en menos casos en casos niñas, ¿no? Cuando son niñas por lo general van acompañadas, pero tengamos cuidado, porque si esto está pasando en un centro comercial en Lima, quiere decir que podría pasar en cualquier lugar, y esto podría afectar psicológicamente a nuestros hijos de una manera directa, no necesariamente porque los toquen o porque ni siquiera los miren, basta que el niño escuche cosas relacionadas a este tipo de relaciones en un lugar público, ¿no? O que peor aún, vea a dos hombres salir, ¿no? Subiéndose los pantalones puede generarle muchos problemas a nivel psicológico, así que creo que las autoridades, según lo que estaba leyendo en el artículo, ya están tomando cartas en el asunto, y es lamentable que tengan que esperar a que se haga una denuncia de este tipo para recién reaccionar. Deberíamos ser más proactivos y evitar este tipo de cosas con más seguridad y vigilancia, ¿no?
Muy bien, Fonchi, te escuchamos. ¿Qué más nos tienes?
Y para terminar, Sandrito, el equipo de producción me hizo llegar un video sobre la física cuántica y sus y algunos descubrimientos muy interesantes. Si bien, como todos los escuchas saben, quien les habla es un humilde psicólogo que de física y de química y de matemáticas sabe muy poco, he estudiado con mucho detenimiento el video, he analizado, he tomado nota de 6 puntos que propone el video que gracias a la física cuántica se han descubierto y se están empezando a manejar. No sé, Sandro, si ustedes ya han abordado este tema.
No, todavía no, Fonchi.
Magnífico. Bueno, La física cuántica, queridos escuchas, como ustedes saben, se preocupa por la física de lo que pasa en todo lo microscópico, ¿no? En los átomos, en las partículas. No se encarga del universo y de los asteroides y las estrellas, sino básicamente en lo micro. Y partiendo del análisis, la observación, la experimentación con átomos y partículas, se han descubierto 6 cosas que propone este video, son muy interesantes. Y yo voy a tratar con mucho cuidado de transmitírselas a los escuchas, porque nos pueden hacer pensar. Por ejemplo, Sandro, se ha descubierto que las partículas forman parte de otras realidades. ¿Qué significa esto? Cuando se ha tratado de observar o de encontrar la posición de una partícula, ¿no? Estamos hablando de los componentes de la materia, ¿no? Cuando queremos ver una partícula, que es una probablemente una de las sustancias más pequeñas que pueden existir en el universo, ¿no? Acuérdense que los átomos están formados por núcleos, electrones, protones, etcétera. Estas partículas, cuando se trata de encontrar dónde están, uno se puede observar que se mueven e inmediatamente están formando parte de otras posiciones. Pero son tan rápidas, Sandro, que es allí donde se habla del desdoblamiento. Yo no sé si alguna vez a ustedes les haya pasado, pero cuando vemos un objeto en un movimiento muy rápido, da la impresión de que estuviera en dos lugares al mismo tiempo, pero es que se está moviendo y nosotros podemos ver incluso el haz de luz que va de un lado a otro. Sin embargo, en el caso de las partículas, estamos hablando ya de la realidad subatómica, sí, efectivamente es tan rápido el movimiento que sí están en dos lugares al mismo tiempo. Y eso podría hablarnos de los mundos paralelos. Es decir, que lo que nosotros en este momento estamos viendo aquí en la realidad, también podría, por un movimiento que no podemos percibir, estar afectando otro universo, otra realidad, otro lugar, ¿no? Yo no sé si ustedes, los escuchas, han tenido la oportunidad de ver Animatrix. Cuando salieron estas 3 películas de los hermanos Wachowski, Matrix, salió una película en animación, y en ella se habla mucho de esto, ¿no? De que hay ciertos lugares o ciertas dimensiones en las cuales las leyes físicas no acceden. Y eso es más o menos lo que plantea este primer punto de uno de los estudios de la física cuántica. Es decir, esto de los mundos paralelos en los cuales yo ahorita aquí en la Tierra, en este presente continuo, soy Alfonso Díaz y soy psicólogo, podría ser que en otra realidad nunca estudié psicología, sino de repente soy un veterinario y ya no vivo en el Perú, en Arequipa, sino vivo en África, ¿no? ¿Por qué? Porque las moléculas que forman mi cuerpo, ¿no? Las partículas, se mueven a tal velocidad que podrían estar afectando otras dimensiones. Interesante empezar a hablar de esos temas desde el punto de vista científico. En segundo lugar, Sandro, es el concepto de que estamos hechos de vacío. Yo les pido que recordemos cómo es el sistema solar, ¿no? En el centro tenemos al Sol y alrededor tenemos un montón de órbitas por donde circulan, ¿no? Se mueven, orbitan los planetas, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, etcétera. Esto mismo se da a un nivel microscópico con los átomos. Los átomos, en lugar del Sol, tienen un núcleo y alrededor van rotando, van dando vueltas, van moviéndose, ¿no? En diferentes dimensiones, no solamente en alto, no solamente en arriba y abajo, ¿no? O derecha e izquierda, sino también adelante y atrás, ¿no? Ciertas partículas, que en este caso vendrían a ser los planetas, ¿no? En el sistema solar, en el átomo son ya con los neutrones, los protones, ¿no? Y cuando se analiza esto, la diferencia que hay entre el espacio que hay entre el Sol y Tierra, por ejemplo, el planeta Tierra en el sistema solar, ¿no? cuando lo vemos en un átomo, Sandro, se puede ver que el núcleo también está separado de un protón o de un neutrón, por ejemplo, o de un electrón, y ese espacio es vacío, pero no es un vacío que signifique nada, es un vacío de la energía. Entonces, cuando yo tantas veces he escuchado hablar a la gente de que ve colores en el aura, de que nosotros somos energía, dicen, ¿no? A mí me quedaba muy claro, y este concepto de la física cuántica me lo ha aclarado mucho, porque si nosotros estamos formados de átomos y de moléculas y partículas, pues también estamos formados de este vacío que es una energía. Y es justamente a este nivel que podríamos nosotros comprender que la energía podría modificarse, manejarse y manipularse, como hemos visto pues en películas como X-Men, donde la gente tiene poderes, ¿no? Podríamos nosotros tener esa capacidad. Lo que sucede pues es que no somos conscientes de ella y todavía no sabemos manejarla. Este concepto de que somos seres de luz ahora lo entiendo mucho más. En tercer lugar, probablemente el concepto más complicado para mí de comprender es el tema de las ondículas. Las ondículas explican que las partículas se vuelven ondas y luego que se han vuelto ondas vuelven a ser partículas. Es decir, queridos escuchas, la vida molecular, atómica, subatómica, no es una vida estática, detenida, en donde si tomamos una foto podemos claramente ver a un neutrón, un protón, a un electrón girando alrededor del núcleo, no, porque giran a tal velocidad que ya se convierten en ondas, ¿no? Entonces, lo que decían es que en este video es que Irving Rödinger, que es un físico muy famoso, descubrió que si un observador mira una partícula, esta inicialmente se ve como sólida, pero luego inmediatamente se convierte en ondas. Esto quiere decir de que la dinámica de la materia está constantemente influyendo en nuevas formas, nuevas energías, nuevas expresiones, ¿no? De la materia. Y esto pues, nos puede llevar a comprender muchas cosas que usualmente no podemos comprender. Creo que uno de los comunes denominadores de estos 6 puntos, Sandro, es que la vida subatómica es una vida altamente dinámica y de la que se están aprendiendo cosas muy interesantes. Como es el 4 punto, por ejemplo, llamados saltos cuánticos. Los saltos cuánticos hablan de la capacidad de la teletransportación, pero no de la teletransportación como lo vemos en Star Trek, esta serie o esta franquicia de películas, en donde un cuerpo de un ser humano puede ser llevado a otro lugar y vuelto a reconstruirse molecularmente. En este caso, los saltos cuánticos son reales a nivel microscópico, en los elementos microscópicos. ¿Por qué? Porque las partículas alrededor de un núcleo no es que estén viajando como cuando tomamos un taxi o un micro o caminamos, sino que se están teletransportando a una velocidad enormemente alta. Es decir, en un segundo, o bueno, en un microsegundo, está en una órbita y en otro microsegundo aparece en otra. Y esto pues es interesante porque nos permite comprender, según el doctor Knover, que la teletransportación es real en nuestros cuerpos, en todo lo que vemos, ¿no? Sin embargo, no lo podemos observar porque es a un nivel microscópico. Y está en el quinto lugar el tema del principio de incertidumbre. En la física cuántica se puede ver ciertas propiedades, dice la teoría esta del principio de incertidumbre, se pueden ver ciertas propiedades en las moléculas, en las partículas, en los átomos, más no, Sandro, no se pueden ver todas las propiedades. Es decir, cuanto mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su cantidad de movimientos, por lo tanto su masa, su velocidad, los principios no se pueden saber en su totalidad. Esto es muy interesante, Sandro, porque el principio de incertidumbre nos dice que en la ciencia de la física cuántica. Cuanto más trates de conocer de un elemento de estos, puedes ver algunos aspectos de este elemento, más no todos, ¿no? Eso quiere decir que todo lo que la ciencia sigue avanzando, todavía, Sandro, no se puede decir que ya sepamos la mayoría de cosas. Es por esto que mucha gente, y me incluyo, no puede explicar cuestiones como la telepatía, ¿no? El mover las cosas con la mente, no puede explicar el hecho de que dos personas se conecten mediante el pensamiento o en los sueños, ¿no? Cuando yo leo todas estas cosas, Sandro, y por eso recomiendo, los escuchas ver este video que el equipo de producción va a colgar en la página web, entiendo muchas cosas y se abren muchas posibilidades que no son parapsicológicas, no hablamos de cuestiones que no se pueden comprobar. Al contrario, estamos hablando de ciencia y de una ciencia que cada vez va a ir creciendo aún más. Heisenberg fue el que habló del principio de incertidumbre allá por 1925. Y el último punto, el sexto punto, es el que más me ha llamado la atención, sí. Porque habla de... ¿Perdón?
Sí, te escucho.
Perdón. Porque habla del entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico habla de que la materia está unida en su totalidad, en todo el universo, y luego fue separándose. Como algo así como la Pangea, ¿no? Los continentes del planeta estaban unidos en un gran continente y luego se separaron. Por eso es que tenemos cosas de África, tenemos cosas de Europa, de Asia, ¿no? Hablo de a nivel de inconsciente colectivo. Lo que dice esto es que el universo no está en un lugar local, sino en un lugar no local. Yo sé que para los escuchas, como para mí, estas cosas son muy complicadas de comprender, pero tenemos que tratar de abrir nuestra mente. Dicen que éramos todos lo mismo, pero nos fuimos separando, y por ello estamos todos interconectados. Se pone un ejemplo aquí. Si nosotros agarráramos un elemento y lo pusiéramos a un extremo del universo, si eso pudiera funcionar. Imagínense que tenemos el universo fotografiado, hemos logrado comprender lo que es el universo y tenemos dos extremos del universo. Si tenemos un elemento a un lado, una partícula, y otra partícula al otro extremo, si hay un cambio a un lado del universo, dicen que, en la física cuántica dice que esta otra partícula que está al otro extremo también va a cambiar. ¿Por qué? Porque en algún momento tenemos todos la misma creación, el mismo punto. Y esto es muy interesante, Sandro, porque cuando empezamos a hablar de todos esos seis puntos, podemos comprender algo que muchas veces a mí se me explicó. Yo muy, muy complicadamente no creía o no abría mi mente, porque creía que era pues algo de chamanería, algo de creencias, más que de ciencia. Por ejemplo, y con esto acabo, se muere un familiar muy querido, está toda la familia alrededor del ataúd y todos están llorando, pensando en esa persona. Si todos estos seis puntos de la física cuántica que acabo de exponer son reales, ¿no? Como creo que lo son, porque estamos hablando de ciencia, nuestros pensamientos están conectados con los átomos y las partículas de ese cuerpo inerte, de ese cuerpo que ya murió. Y nuestro pensamiento, nuestro sentir, ya no solo de una persona, sino de las 10, 15, 30 personas que están alrededor, podrían afectar ese cuerpo y esas moléculas. Y es eso lo que haría que en vibraciones, en esta composición del vacío de la que les hablaba, podría generar que se empezamos a hablar pues de entes como los fantasmas, como las poltergeist, etcétera, que vendrían a ser pues simplemente efectos cuánticos creados por la misma persona sin darse cuenta, ¿no? Por eso dicen las antiguas personas, ¿no? Los ancianos, déjalo descansar, ya no llores tanto, no pienses tanto en él. Miren, como una cuestión de creencia, ¿no? De pronto ignorante, puede tener tanta vigencia ahora que estamos hablando de la física cuántica. Es decir, si tú piensas mucho en una persona, estás conectándote a nivel subatómico, de pronto mediante el pensamiento, mediante esta energía, con esa persona, y esa persona muchas veces presiente cosas, ¿no? A veces hasta se ha, hemos visto casos en donde se ha llegado, a haber una comunicación estando una persona en un país y otra en otra. Entonces, Sandro, muy recomendable este video que el equipo de producción tuvo la gentileza de hacerme llegar. Siempre todo lo que significa estudiar y aprender a mí me interesa mucho, pero sobre todo la implicancia que tenía este concepto de la física cuántica en la explicación de fenómenos que yo no podía explicar y no podía creer, ahora se me abren puertas interesantes y créeme que empezaré a investigar un poco más al respecto.
Magnífico. Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Extremos, episodio número 299. Y te esperamos, por supuesto, también durante la semana en Estar Enamorado, esta extraordinaria secuencia que sale cada 3 horas aquí en la programación rotativa de la radio. Y te escriben a adk-811@yahoo.es.
Así es, Sandro. Gracias a ti, a Jorge, por la posibilidad de haber compartido este momento, que para mí significa mucho.
Y Ana Rosa, que está aquí también muda, por si acaso, no es que no haya venido.
Justo quiero preguntar por ella, ¿qué ha sido ella? Porque lo último supe que estaba por el norte, pero luego no sabía más. Un beso a Ana Rosa a la distancia.
Que está haciendo berrinche, ya. Por eso no habla.
No, mentira. Sí, estuve por el norte, ya regresé la semana pasada. Estuvimos haciendo, el festival ahí en Trujillo de teatro para niños. Y ya regresamos y nos fue muy bien. Justo la semana pasada estuve contando al respecto.
Qué bueno, Rosa, me alegro mucho, encantado de escucharte. Y contarles simplemente pues que la lesión que tuve el domingo pasado, y les comenté rápidamente, tenía mucho dolor, terminó siendo una fractura, estoy con una bota de yeso hace una semana, la voy a tener un par de semanas más, y eso pues me ha impedido estarme movilizando y pudiendo hacer las cosas regularmente. Por eso es que de pronto me han escuchado un poco agitado, porque me muevo con muletas y ya a mi edad ya este tipo de ejercicio físico es un poco complicado, pero felizmente el dolor ya casi ha desaparecido y estoy mucho mejor. Así que desde acá, Sandro, Ana Rosa, Jorge, un fuerte abrazo para todos ustedes, a todos los escuchas alrededor del mundo, un fuerte abrazo desde acá y síganos escuchando, acompañando, que es por ustedes que hacemos todo esto.
Muy bien, Fonchi, y te esperamos también los nuevos episodios de Estar Enamorado.
Claro que sí, Sandro, esta semana arrancamos.
Muy bien, gracias. Muy bien, se va Fonchi y nosotros continuamos con Extremos, episodio número 299. El aborto terapéutico fue, la guía del aborto terapéutico, porque el aborto terapéutico en sí fue aprobado ya hace cerca de 100 años por el Congreso peruano, pero recién, mira que este es el colmo de la burocracia, recién esta semana ha sido reglamentado. ¿Cómo puede ser posible tanta lentitud? Eso sí que batió récords. El aborto terapéutico ahora enfrenta a el cardenal Juan Luis Cipriani con el presidente Ollantumala. El cardenal criticó duramente a la ministra de Salud, Maydori Dejavic, luego que el gobierno publicara en el diario peruano la Guía Técnica Nacional del Aborto Terapéutico. Así es. Sin embargo, el máximo representante de la Iglesia Católica también se refirió al presidente Ollantumala y a su esposa Nadine Heredia. Estuvieron en mi casa y se comprometieron a que ese tema no se aprobaría en su gobierno, dijo el cardenal. Dicho encuentro se dio durante la campaña presidencial del 2011. Alegó que esta es una guía técnica para matar a una criatura. Responsabilizó a la ministra de Havich de tal Fígalo, ¿sí, no? del tal Fígalo, ministro de Justicia, y de la otra, Omonte, titular del Ministerio de la Mujer. Esa decisión de la ministra tiene mucho que ver con la presión internacional de instituciones que están imponiéndoles esta guía de manera imperialista. Arregle usted primero, ministra de Salud, la huelga de los médicos, dijo en el programa Diálogos de Fe. No sé de qué fe habla este hombre de radio programa. Cipriani pidió a las madres de familia no permitir que les hagan firmar la muerte de sus hijos.
tengan valentía, la vida está en manos de Dios, siempre existe una manera médica de salvar a la madre y al hijo. No siempre. El prelado dijo que no quisiera estar en el pellejo de la ministra de Javich, porque tarde o temprano serán juzgados por Dios. Bueno, pero veamos, esto, este aborto terapéutico no es en cualquier caso, no es tampoco tan fácil de hacerlo como ir y pedirlo. Hay que precisar esto, solamente se está aplicando en embarazo fuera del útero, cáncer maligno, hipertensión arterial crónica, lesión neurológica severa, cardiopatía congénita e insuficiencia respiratoria severa. Han dejado fuera el caso de violación, lo cual es bastante cuestionable en realidad. Pero bueno, así está la cosa. Así es. Protocolo después de 90 años. 90 años han tenido que pasar para que esto finalmente se reglamente. Definir si un aborto terapéutico se realiza o no debería exceder los 6 días calendario, informó la titular del Ministerio de Salud, Mayori de Javich. Tras 90 años de haberse despenalizado esta práctica médica en el país, el gobierno publicó la guía o protocolo para el procedimiento, la cual regirá, está regiendo ya en centros de salud públicos y clínicas. De Javich precisó que la interrupción de un embarazo será solo si existe un alto riesgo de muerte o de secuelas permanentes de la madre. Además, solo podrá realizarse hasta la semana 22 de gestación y cuando la mujer voluntariamente firme un consentimiento. El Ministerio de Salud definió la guía luego que en mayo del año pasado el Ministerio de Justicia emitió una opinión técnica favorable sobre el protocolo. Para Dejavich, ello no constituye una demora, sino que se trató del tiempo suficiente para normar el procedimiento. Destacó que era un tema pendiente desde 1924, cuando se despenalizó el aborto terapéutico en el país. La ministra detalló que la madre puede revocar la decisión de abortar en cualquier etapa del proceso. Sin embargo, en caso que una gestante quiera abortar, la decisión final estará en manos de una junta médica que evaluará cada caso específico. Según el Ministerio de Salud, unos 15 o 20 casos al año podrían calzar en este procedimiento en el país. El exdirector del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, Pedro Mascaro, saludó la medida porque consideró que pondrá un estándar en un tema que antes impedía salvar vidas al no estar regulado. Muchos médicos no realizaron un aborto terapéutico aún con alto riesgo para la vida de la madre porque no había un marco normativo para hacerlo, entonces tenían que irse a hacerlo de manera informal. Por el contrario, el congresista Julio Rosas ha mostrado su desacuerdo, obviamente evangelista, con esta normativa, pues dijo que lo que se busca es permitir abortos premeditados. Grupos religiosos, manipuladores por cierto, e incluso agrupaciones feministas también se opusieron a la guía. El ministro de Justicia, Daniel Figalo, dijo que esta medida dará una oportunidad igualitaria a madres en riesgo que opten por el aborto. Su función es proteger la vida de las mujeres. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, destacó la publicación de esta guía, que servirá para disminuir las muertes maternas y cumplir los retos del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. Los gastos derivados de un aborto terapéutico serán asumidos por un seguro, sea privado, de salud o el SIS, informó el Ministerio de Salud. El 1 de julio, el viceministro de Salud, José del Carmen Sara, informará a las Naciones Unidas sobre los avances del estado de este tema.
Bueno, ahora que ha salido que ya se ha oficializado, en pocas palabras, era un hecho que iban a salir pues siempre la iglesia y determinados grupos a oponerse, pero eso es lo que a mí me causa fastidio, molestia, justo a propósito de ello. El viernes fui a ver una obra de teatro que habla un poco sobre el tema en general, ¿no? Como siempre hay posiciones que se amparan o se justifican en la religión o en Dios, ¿no? Toman el nombre de Dios para justificar ciertas acciones que en realidad son muy particulares y que precisamente yo siento que al tomar el nombre de Dios es cuando no tienes una forma razonable de justificar lo que dices. Acá no se está obligando a nadie, Evidentemente, si una mujer sale embarazada y sabe que está en riesgo y aún así quiere tener, quiere arriesgarse, tiene mucha fe efectivamente y quiere llegar hasta el final del embarazo con la fe de que va a vivir tanto ella como su hijo en buenas condiciones, pues es libre de hacerlo. Sin embargo, también es libre de decidir si no lo desea, si ve que el riesgo es demasiado, si ve que realmente las circunstancias, como ahí mismo lo están evidenciando, o sea, en casos extremos en los cuales es evidente que el riesgo es alto, que uno de los dos o los dos papás pueden morir, ¿no? Que esta persona no puede salir embarazada. Es más, hay casos en los que a mujeres se les dice: tú no puedes salir embarazada porque si sales embarazada vas a morir, o vas a tener un hijo con defectos, o que también va a morir, o que puede llegar a nacer y va a sufrir toda su vida, por ejemplo, ¿no? Y caramba, pues por X razones sale embarazada.
Bien.
Tiene que tomar una decisión.
Sí, mi consulta es: ¿ya existía el aborto terapéutico? ¿No es así?
Se ha despenalizado. Ya se había despenalizado, pero ahora, o sea, también, pero no se sabía en qué casos, en todo caso, con claridad se tenía que realizar. Eso es lo que siempre quedaba en la ambigüedad, por eso que salieron las marchas y que en caso de violaciones también hablaban y todo lo demás, ¿no?
Bueno, acá está justamente, si acá está el cardenal Cipriani dando sus declaraciones en radioprogramas, en ese programa Diálogos de Fe, aunque por supuesto su posición jesuita está más que sesgada, es obvio, ver su forma unilateral de ver la fe o de hablar en nombre de Dios. Aquí está.
Su esposa, la señora Nadine, que estuvo en mi casa, sí se comprometieron a que este tema no se aprobaría.
El cardenal Juan Luis Cipriani reveló que se reunió en privado con el presidente Humala cuando este estaba en campaña política y se comprometió en no aprobar la ley del aborto.
Mi gobierno no tiene esto, si era verdad o no, ya es su problema, pero cuando uno da la palabra, la cumple.
Cipriani reafirmó nuevamente la promesa incumplida luego de que el Ministerio de Salud aprobara el protocolo para la realización del aborto terapéutico en hospitales y clínicas del país. Criticó a los ministros luego de que saludaran la aprobación del protocolo.
Y en la cabeza de la ministra de Salud, acompañada, por cierto, del tal Figalo y de la otra Monte, ¿no? Es decir, son los tres líderes que se han presentado para decir si se puede matar a las criaturas.
Finalmente, envió un mensaje a las madres.
Mamás, no permitan que les hagan firmar la muerte de su hijo.
Bueno, ahí lo tenemos al cardenal Juan Luis Cipriani y su posición en nombre de Dios, se supone.
Bien, Sandro,
no, pero ha dicho más cosas, ha dicho que quieren convertir, dice, no creemos que sea oscurantista, pese a que diga que quieren convertir al país en un burdel. Sí, dime, adelante.
Sí, entonces, por lo que hemos visto en la nota, el aborto no estaba penalizado. No estaba aprobado. Ahora sí está aprobado, siempre y cuando sea en casos de vida o muerte. Pero esta no sería una oportunidad para que siempre los vivos, los malos doctores, le saquen la vuelta a esto y realicen abortos, haciéndolos pasar por abortos
terapéuticos. No es tan fácil, porque lo tiene que aprobar el Estado.
Claro, pero
tiene que ser conjunto de médicos, además.
Pero puedes falsificar documentos y también muchas cosas que pueden suceder principalmente en lo que son clínicas.
Entrarías mucho en riesgo, porque no sería uno, pues serían varios abortos, ¿no? O sea, imagínate, arriesgarte por cobrar un aborto a una junta de médicos, al Estado, o sea, todo, tu carrera, tu licencia como doctor y todo, por un aborto, ¿no? O sea, que si no fuera tan fácil, ¿no? Por eso es que la guía precisamente es muy específica en detalles de qué extremo, a qué extremo es cuando se decide consultarle a la madre si es que desea o no, porque también la madre es libre de decidir, ya no importa, me arriesgo. Y lo hace, pues, no sé, y tiene que culminar el embarazo, ¿no? O decide que no, que no es. Puede ser también una madre que ya tiene como 5 hijos, por ejemplo, ¿no? Y sabe que se va a morir, una cosa así, y además no lo va a poder mantener encima, ¿no? O sea, con una enfermedad grave no va a poder sopesar eso, y capaz se muere además ella misma, ¿no? O sea, tienen ahí pues una guía que en la cual se, no es tan fácil, no es que ay, tengo miedo que me pase algo y quiero abortar. No, o sea, tiene que estar científicamente comprobado, médicamente comprobado, que efectivamente el riesgo es demasiado alto, que es prácticamente un hecho que uno de los dos, o capaz los dos, se mueren en ese embarazo, ¿no? Que no va a poder culminar el embarazo. Entonces ya, ahí es donde decide la persona si es que quiere o no, ¿no? Porque precisamente para eso está la guía, para evitar la suspicacia de que efectivamente, so pretexto de que ay, está aprobado el aborto terapéutico, también pues todo el mundo, la mujer que no quiere aborto o el médico que quiere lucrar, realice abortos, ¿no? O sea, no
es, está precisando para casos muy específicos.
Claro, por eso te digo, para eso está la guía, precisamente para, y que una guía que tiene que ser
ahora, aprobada, reglamentada. ¿Por qué las creencias de este hombre, de este señor Cipriani, tiene que imponerlas necesariamente a creyentes y no creyentes?
Claro, eso es a lo que voy, ¿no? Una persona, una mujer que es que profesa la fe católica, evangélica, y su fe es muy fuerte, muy grande, tiene todo el derecho de continuar con su embarazo también, de poner en riesgo su vida, lo de su hijo, lo que fuera, porque tiene el derecho de hacerlo, así como una mujer que tiene en su mente otras cosas como prioridad y que sabe también el riesgo en el que se mete, tiene derecho también a decidir si es que quiere vivir, ¿no? O sea, es tan simple como eso. Ahora, lo único que estoy de acuerdo con él es que el otro pues dio su palabra, ¿no?
Simplemente. Bueno, momentito, hay que aclarar acá. Dio su palabra, es como en general uno puede decir algo porque no, en ese momento creía en eso, no, pero las cosas cambian después.
¿Tú vas a pensar que creía?
Dar su palabra de algo porque en ese momento creía en eso, pero las cosas cambian.
Ya, pues, pero yo siento, es mi opinión, de que no es que creía o no creía, era simplemente que le convenía que la iglesia lo apoye para la campaña, y así como esa ha mentido en muchísimas otras cosas, pues simplemente para ganar. Yo digo, es lo único que estoy de acuerdo, en el sentido de que se muestra públicamente pues cómo es un político, cómo es alguien que aspira a la presidencia, ¿no? De un país, que puede ser capaz de dar su palabra para un montón de cosas y luego pues echarse para atrás, no porque cambió de opinión, sino porque simplemente ya no le conviene.
Bueno, mientras estamos viendo acá un delicioso chancho asado en la famosa caja china. Qué delicia. ¿Dónde habrá esto? ¿Se te antoja el arroz?
Clarín.
Bueno, en fin.
¿Ese es carboncito del otro lado?
Sí. Sí.
Lo cubren.
Mira, esa es la famosa metida del plato, mírame. Acá están metiendo el plato y cómo.
Ah, su blandito.
Crocante.
Sin cuchillo, con el platito, ¿no?
Así es.
¿Para qué más con el plato? Por supuesto.
Esa es la clásica demostración. Y ahí, con el mismo plato, parte un pedazo de la deliciosa y exquisita carne hecha con la caja china de don Juan Talledo, quien en su momento fue Lustrabotas, ¿no? Y ahora se dedica.
¿Y dónde tiene su...?
No lo sé.
Pero debe salir en alguna parte. Pues
habrá que buscar al señor Juan Talledo, cómo se lo dije. ¿Tú ya quieres ir ya ahora mismo?
Claro,
invitar. Bueno, vamos a tener el programa, a ver si nos invita también un trocito de este delicioso chanchito asado en la caja china. Muy bien, continuamos con Extremos, trabajadores frustran asalto en el market de Grifo. Adelante.
Y un sujeto bajo los efectos de las drogas intentó con un cuchillo asaltar un minimarket ubicado en un grifo de la cuadra 7 de la avenida Arriola, en el distrito de La Victoria. El individuo, quien al parecer se encontraba bajo los efectos de la droga, aprovechó la poca afluencia de clientes y amenazó a la cajera, obligándola a que le entregue la caja con 600 soles. Afortunadamente el robo no se concretó, ya que los empleados del grifo, al percatarse, redujeron al individuo y llamaron a la policía. Este sujeto, quien no portaba documentos, fue trasladado a la comisaría de Apolo.
Regresamos, esto es Extremos.
Thank you.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De la Seguridad Social. El invierno 14. ¿Quería comunicarme con la señora Josefina Pérez?
Sí, con ella habla.
Señora, la llamaba preocupado porque veo en el sistema que usted me ha cobrado sus devengados que ascienden a 32,000 soles. El problema es que si no los cobra hasta mañana, estos van a volver al tesoro público y usted va a perder esa platita.
Uy, no sabía nada. ¿Yo ahora qué hago, joven? Yo no entiendo nada de estas cosas. ¿Usted podría ayudarme, por favor? Ya sabe la falta que hace en este tiempo el dinero.
Mire, señora, vamos a hacer algo. Para poder cobrarlos, usted debe pagar lo correspondiente al impuesto a la renta, que en este caso asciende a 3,200 soles. Yo necesito que hasta hoy al mediodía, usted deposite ese dinero en una cuenta del Banco de la Nación que le voy a dictar. Tome nota, por favor.
Sí, cómo no, en este momento.
Bueno, en ese instante es que la persona cree en la palabra de quien la ha llamado por teléfono. Obviamente se están aprovechando que seguramente muchas de estas personas de avanzada edad se encuentran solas en casa y, claro, los tratan de engañar de esta manera. Es por eso que la alerta va no solamente para ellos, sino para los familiares, para que puedan estar a su lado apoyándolos. Vamos a conversar con el señor Jesús Muñoz, quien está también con nosotros esta mañana. Buenos días. Señor Muñoz.
Maricel, muy buenos días. Bienvenidos al ONP.
Señor Muñoz, cuéntenos, en estas épocas, ¿cuál es la modalidad más utilizada, la que acabamos de ver en el caso de esta señora?
Sí, efectivamente, digamos, los estafadores son conocedores de que empezamos en esta última semana a preparar el pago del mes de julio. En la primera semana del mes de julio, como todos saben, se paga la pensión y una pensión adicional por concepto de gratificación. Entonces el pensionista, al tener un poquito más de liquidez, despierta el interés pues de los amigos del ajeno, estos estafadores, quienes intentan de sorprenderlos, principalmente con la llamada telefónica, haciéndoles creer que hay devengados pendientes de cobro o el conocido cuento del bono económico, ¿no? Que es la primera modalidad, que felizmente estamos combatiendo casi en la totalidad.
Y que usted la ha graficado muy bien en el caso de esta señora, porque evidentemente, claro, se les engaña diciéndoles es más o menos el 10% de lo que se va a recibir, pero no es la única modalidad. Sabemos que existe otra, que es el cambio de billetes, por ejemplo. Cuando salen estas personas de cobrar en el Banco de la Nación, hay muchos ambulantes, muchas personas que están ofreciendo distintos comercios. ¿Qué sucede en esos casos específicos para que lo puedan escuchar con atención quienes están en sus casas?
Así es, el cambiazo de billetes, digamos, tiene dos modalidades muy puntuales. La primera, se va un pensionista, cobra su dinero, puede ser en un colegio, se sube a un taxi y como acaba de recibir su pensión, generalmente lleva billetes de alta denominación. Paga con un billete de 100 soles y el taxista le da vuelto 80 soles, 90 soles con billetes falsos y ha sido víctima del robo o la estafa.
Lo mejor es además tomar entonces un taxi de confianza, de empresa.
Y en los alrededores les venden una supuesta oferta, ¿no? Y ahí también lo sorprenden.
Entonces, en estos casos, la recomendación para las personas es, en primer lugar, que vayan acompañados por alguien de confianza. En segundo lugar, porque usted lo acaba de mencionar, pueden subir a cualquier taxi, no, que lo hagan con un taxi de empresa, totalmente seguro. Y tres, que no compren nada de lo que se les pueda ofrecer cuando salen, apenas se retiran ese dinero y los tienen en la mano.
Así es, y bueno, una última recomendación a la gente que va a cobrar, digamos, de forma presencial. Lleven sencillo para pagar su movilidad de retorno a domicilio.
Ok, perfecto, ha quedado entonces clarísimo. Muchísimas gracias además por habernos graficado tan bien lo que sucede con los enlaces telefónicos, con las llamadas que se realizan. ¿Usted qué está mostrando en estos momentos ya para concluir el enlace, por favor, señor Muñoz?
Sí, bueno, vamos a hacer una pequeña aclaración a todos los a todos nuestros pensionistas. Básicamente, en el mes de julio decimos que se paga la gratificación. Entonces, hay una pequeña duda que a veces surge. El pago que se duplica es el que corresponde a la pensión inicial. En ONP, a veces también pagamos algunas bonificaciones. Pero lo que se duplica, repito, solo es el concepto de la pensión inicial. Entonces, no hay duplicidad por concepto de bonificación avanzada. De manera que le pedimos a los pensionistas que revisen bien su boleta. La gratificación solo corresponde a la pensión inicial, que son dos pensiones, más una bonificación, que es lo que le corresponda según cada caso.
Eso es muy usual, y se aprovechan de que son personas ya de edad avanzada, en fin, o que no pueden usar sus sentidos adecuadamente para estafarles.
Pues, ¿no? Y hay que ser bien abusivos también, porque bueno, ahí han puesto boleta de 700 soles, cuando la gran mayoría, lamentablemente, de jubilados a veces cobra hasta 200 soles con las justas, sí, ¿no? Y eso con descuentos y todo. Así que billetes de alta denominación, su único billete se lo llevan. O sea, si lo estafan, uno de 200. Claro. Sí, pues, pobrecitos. Ya, y sí, pues, no, o sea, tienen que salir, lamentablemente tienen que salir, tratar de ir acompañados de alguien de confianza y no usar lo que han cobrado, sino otro, llevar su pasaje, esas cosas, porque tampoco, ¿con qué plata van a comprar o llamar un taxi de empresa que cobra más? Con las justas pueden tomar su...
Es que ya saben que hay personas que son ya personas de edad,
claro,
¿no? Y de las cuales se pueden aprovechar. A mi padre, que en paz descanse, solían hacerle eso cuando tomaba taxi. Y no una vez, siempre tenían esa costumbre bastante insana para poder estafarlo.
Sí.
O sea, iba a tomar su vehículo y tenía la costumbre, pues, precisamente de hacerle el cambio del billete en el taxi. O sea, eso ya era una costumbre. En fin. Vamos ahora sí, lo escucharon hace un instante, se nos pasó en la señal. Tongo Abelardo Gutiérrez sigue en problemas. ¿Y por qué está en problemas, don Tongo? Por los supuestos tocamientos indebidos de los que se le acusa. Y ahora el padre, a una menor de edad, el padre de esa chica ha extendido la denuncia y también dice ahora que Tongo lo extorsiona, lo cual, francamente, no lo veo creíble. Esto último no lo veo muy creíble. Quizá, digo, quizá Tongo en un momento de excitación, de morbo, quizá, no sé, le quiso tocar a la chica, pero de ahí a que Tongo se dedica, con la imagen que tiene, a extorsionar a las personas con dinero, eso sí, no lo creo. No, esto último lo veo muy dudoso y obviamente, retrospectivamente, hace dudar también de las acusaciones previas que se le imputan. Vamos con la nota de Tongo.
La situación es más complicada aún. Bueno, me encuentro con Tongo, pero Tongo se presentó ayer a dar su declaración sobre el proceso que viene afrontando. Él asegura que se va a defender con pruebas en mano.
Vamos con Tongo. En unos momentos, luego del corte de la hora. Bien, estamos de vuelta, ahora sí, vamos con Tongo.
Vamos a ver.
Recordamos que Tongo fue acusado de tocamientos indebidos a una menor y que esta adolescente lo denunció. Incluso el padre de la menor es acusado por Tongo de haberlo agredido. Han pasado los meses y todo está estancado, pero encontramos al cantante saliendo de la Defensoría del Pueblo.
Ese día que dijo la señorita que yo le había hecho tocamientos indebidos a las 5:30 de la tarde, yo estaba en otro lugar, pero no podía demostrar porque no tenía los vouchers.
Estabas comprando un celular.
Yo estaba comprando un celular, un chip y tarjeta. Y mi señora encuentra estos vouchers y me devolvió la alegría porque ya tengo cómo demostrar que yo estaba en otro lugar.
Y lo ven en los ojos a Tongo Simiente, pero como es tan gordo, no se le ve.
Mi DNI y todo, y donde también con esto se va a demostrar de que todo es incongruente, que todo es mentira de lo que me han hecho, ¿no? Acá están todos los vouchers. Y que la fiscalía o los jueces pueden pedir también los videos. Ella dice que yo a las 5:30 subo a un taxi y le hago tocamientos indebidos. Fue a hacer la denuncia a la comisaría de Pueblo Libre con su mamá. Pues su mamá no vive con el señor coronel, es una expareja. Pero lo que sí es incongruente que diga que a las 5:30 yo subí a un taxi, cuando yo a las 4:30 estuve en la avenida Arenales, en la cuadra 22, comprando mi celular, mi chip, mi tarjeta, ¿no?
Con eso ya queda desmentido todo.
Prácticamente está con eso. Ya hemos presentado un recurso al quinto juzgado y con eso creo que estamos respondiendo toda la falsedad, toda la calumnia que me han hecho. Este mal policía, este coronel, Juan Carlos Sotil Toledo, ha dicho que yo lo estoy extorsionando y coaccionando. Ha dicho de que yo le quiero asesinar, de que le estoy pidiendo 10.000 soles para que no lo secuestre. Y es como yo voy a pedir plata, como yo lo voy a asesinar, como yo lo voy a secuestrar a un coronel activo. Yo que tengo apenas me he levantado de la cama y estoy caminando, como yo voy a ser un artista reconocido de hace 36 años, voy a hacer eso. Yo no soy delincuente, no soy extorsionador. Si no tuviera antecedentes, ¿cómo es posible que este coronel diga todo eso? Y solamente lo que me ha dicho extorsionador, que lo quiero asesinar, que le pido plata, encima violador. Y todo eso yo puedo decir que es él, porque él me ha querido matar. Yo creo en la justicia del Perú, creo en los fiscales, creo en los jueces, por favor, que todo sea justo, que acá no haya ninguna cosa que sea desviada, por favor.
Ah, ya no hay.
Que todo sea verdadero, que todo sea justo. Y Karencita, ya voy a ir a cantar mis temas nuevos a tu set, mamá, porque ya estoy con la moral alta también.
Y aquí me encuentro con Tongo. Tongo, ha pasado año y medio luego de la denuncia, luego de la agresión. ¿Qué está pasando?
Mira, indudablemente, Karen, yo quiero decir a todos los amigos que sintonizan tu programa, muy sintonizado, francamente, todo es una calumnia. Porque imagínate, la señorita dice que yo subo a un taxi y que le hago tocamientos indebidos a las 5:30 de la tarde. Y gracias a Dios, gracias a mi madre que está en los cielos, mi señora hace una semana, limpiando la casa, encuentra los vouchers donde yo estaba comprando en la avenida Arenales mi celular nuevo, mis tarjetas, mi chip, todas esas cosas. Y bueno, ahí se demuestra que yo estoy desde las 4:30 de la tarde hasta las 7:30. ¿Qué cosa hay? Dos tongos para que esté donde dice la señorita. Escúchame. Y encima, ¿cómo va a subir un taxi?
Tus ojos muestran que dice la verdad, ¿eh?
Obviamente, no sé qué pasó. No estoy ni a tu favor, ni a favor de la chica, porque no los conozco.
Está bien.
Pero la denuncia ha sido formalmente por tocamientos indebidos. Ahora, si ella dice que se sube a un taxi, no entiendo. ¿Tú estabas taxiando? ¿Tú compartiste el mismo taxi con ella? ¿Cómo fue entonces supuestamente el tocamiento?
No. Ella dice su modo, es una calumnia. Dice que estaba en un taxi y que a 3 cuadras se paró el taxi y yo subí por atrás, al lado izquierdo, donde estaba ella, y dice que ella todavía se arrima para que yo suba. O sea, una persona que está en un taxi, que es menor de edad, va a dejar que suba un individuo y ella dice que era un desconocido. Bueno, no me conocerá, pues. Pero ¿cómo va a permitir una chica que un individuo suba a un taxi? Yo gritaría, ¿no? Si fuera la menor, yo gritaría, diría, llamaría a policía o me bajaría del carro.
Tongo, ¿por qué crees que esta chica de 16 años está denunciando o difamando por último?
Claro.
¿Por qué crees? ¿Cuál es su objetivo?
Yo creo porque por el maltrato que me ha hecho este mal policía. El papá es Juan Carlos Sotil Toledo, que recién ha sido ascendido como coronel. Y el día 2 de enero había sido de comandante coronel. Y el 2 de enero estaba mareado, borracho. Y así, él sacó una manopla de fierro, me chocó el carro primero, subió a mi carro y me con una manopla de fierro no me dejó ni hablar, ni defenderme, porque a la traición me comenzó a tirar en la cara. Y atrás de mi carro había un patrullero y un serenazgo cuidándolo a él, que me pegue, que me haga todo. Y después recién se va a la comisaría. Y no hacen el hecho de las 5:30, no denuncian eso, sino denuncian el hecho que dice que a las 9:30 yo lo estoy jalando a la chica y todo eso. ¿Tongo? Imagínate, si a las 5:30 yo he hecho tocamientos indebidos, ¿cómo a las 8:48 ella me va a llamar a mi teléfono? ¿Cómo me va a citar para regalarle discos?
¿Tongo?
¿Va a aparecer su papá?
¿Tú estás siendo llamado, extorsionado, amenazado o algo?
No. A mí no me han llamado, no me han extorsionado nada. Lo que dice acá en la nueva denuncia que yo he descubierto en la 16 Fiscalía, este mal policía Juan Carlos Sotil Toledo, que es un coronel recién ascendido, me ha denunciado a mí que yo lo estoy extorsionando, que lo estoy coaccionando, que lo estoy amenazando de muerte, que lo voy a secuestrar. ¿Cómo es posible a un coronel que está activo yo voy a hacer eso? Un artista reconocido de hace 36 años que prácticamente no tengo antecedentes ni de violación, ni de secuestro, ni de asesino, nada.
Tongo,
¿no?
Entonces, ¿cómo ¿tú cuántos esto? ¿Hijos tienes?
Tengo 7 hijos.
7 hijos.
En una
mujeres,
sola mujer.
3 mujeres.
No, 5 mujeres.
Cinco hijas mujeres
y 2 hombres.
¿Y tu esposa, tu familia, qué dice de todo esto?
Todos están prácticamente sorprendidos por este mal policía, el daño que me está haciendo. Y ahora, pues, yo, lo bueno que mi señora ha encontrado los vouchers, donde yo he estado en otro sitio a las 5:30 que dice, yo desde las 4:30 he estado en el centro de Claro, en Arenales, hasta las 7:30, y que ahí están los videos, ahí está mi voucher que he presentado ahora al juzgado.
¿Tu esposa en algún momento desconfió de ti?
Nunca, porque sabe y me conoce desde que yo me he unido con mi señora. Ojo, que no soy casado, ni con papel, con nada, y seguimos juntos, y con los 7 hijos, mis hijos son universitarios, Mi hija, ustedes saben ya de mi hija, de primer lugar, ¿para qué voy a estar repitiendo cada rato?
De la uni, sino, ¿no?
De la uni, que ahora está trabajando en Bolivia.
¿Qué tendrías que decirle al señor, al papá de esta chica de 16
Yo no
años?
Sé, señor Juan Carlos Sotil Toledo, ¿qué es lo que quiere hacer usted conmigo? Con puras calumnias nomás. Atención al señor ministro del Interior, que recién lo estoy viendo que está haciendo bien las cosas, que tiene bastante fuerza. Por favor, quiero... Yo voy a ir a su despacho. Quiero que averigüen a este mal policía sus antecedentes. No puede ser posible que a un cantante que está haciendo mucho por nuestra música, no solamente acá, sino a nivel internacional, de hace 36 años, señoras y señores, ¿cómo me puede hacer daño con calumnias? Okay, que no hay nada.
Muchas gracias.
Y eso no puede ser. Por eso yo salgo al frente, ahora estoy mejor, estoy haciendo dieta,
ajá,
por eso estoy caminando, estoy hablando y estoy defendiendo.
A cuidarse.
He dejado mucho tiempo la
Gracias, Tomo, por haber venido.
Muchas gracias a ti, Karen, Swat, y que sigan los éxitos.
Muchas gracias.
Eso de coroneles a mí me da una muy mala espina, muy mala espina, y todavía lo ascienden este hombre. Y a mí me da mucha cólera la Policía Nacional cuando escucho ese tipo de situaciones como la de Tongo. Que ya he explicado un poco mi idea de lo que puede ser. Estoy viendo cómo mueve sus ojos. Parece que dice la verdad. Ahora, es un poco errática la forma como este mal policía lo está denunciando, quien tampoco ha hecho pública su denuncia, quien quiere simplemente empapelarlo, mortificarlo. Y hay que ver cómo estará también la salud mental de este hombre, de este sujeto, el cual en forma... No sé cómo o con qué criterio lo están nombrando coronel. Lo han nombrado recientemente coronel. Ahora, digo porque tengo esta animadversión, porque recordemos el caso finales de diciembre, 19 de diciembre del año 2010, de este mal y corrupto suboficial técnico de la policía Natividad en la comisaría de Barranco, y toda esta situación tan engorrosa, tan corrupta y tan bochornosa que generó este señor Flores Aimini, como ya le hemos denunciado, y que hasta ahora sigue en el tercer juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores, con esta señora juez, entre comillas, María Rabanal Cacho, y sus acciones, por supuesto, fuera de la ley, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de justicia estamos hablando? Y sobre todo, una cosa que me da mucho coraje, y por eso me solidarizo con Tongo, porque si estuviera viendo que realmente fuera un mañoso, fuera un sinvergüenza, ¿cómo no? ¿Cómo no? Acá denunciamos porque acá se hace justicia. Pero estoy viendo y recuerdo también esta familia Flores Almini, cómo se atrevía a decir, no, que ahora yo llamo al coronel, al coronel aquí, coronel acullá. ¡Coronel! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Quién nombra a estos coroneles en el Estado Mayor de la Policía? ¿Con qué criterio los ponen de coronel? Coronel es el grado máximo en la Policía Nacional. Y este tipo de gente es la que el señor, el nuevo ministro del Interior, tiene como herramientas de trabajo para dirigir la seguridad de la ciudad, la seguridad del país. Por favor, por favor. Ahora, el señor Tongo dice que tiene la facilidad de tener una entrevista en el despacho del señor ministro. Bueno, si tiene esa facilidad, de buena hora, pero dudo que lo atienda tan fácilmente.
Aparentemente, por lo que ha manifestado Tongo en su declaración pública, ¿no? La razón, todavía no se sabe cuál es la razón por la que le ha pegado.
Exacto.
¿No? Pero la razón de denunciarlo todo podría ser para cubrir precisamente eso, ¿no? O sea, como que te agarré a golpes y ahora para que no me denuncies, yo te denuncio a ti de algo, ¿no? Para que lo otro quede de lado, ¿no? Como para que nadie investigue o nadie vaya a los golpes, sino que más contundente, es decir, trató de abusar de mi hija, le hizo tocamientos indebidos, en fin, ¿no? Aún no queda claro, entonces, ¿por qué le pegó? ¿Por qué un error, algo? Estaba borracho y simplemente un hombre borracho agarra y se le agarró con él por X razón, ¿no? O sea, eso como que no queda muy claro, ¿no?
Claro, puede ser que tal vez el oficial se haya equivocado de persona. En efecto, tal vez su hija haya sufrido de tocamientos indebidos, y si es que estaba en un taxi, este taxi puede haber sido un taxi colectivo como suele haber aquí.
No, sí parece que se encontró con Tongo. Eso ya lo hemos visto en episodios anteriores. Pero dijo que era un admirador, etcétera. Digo que quizá Tongo quiso ponerse de romanticón, quiso ponerse, no sé, quizá algún tocamiento mínimo. Digo, no es que lo esté defendiendo, digo. Pero obviamente, sin mayor intención, porque sabe obviamente que es un personaje público y que no va a quererse meter en problemas. Por eso, porque le conviene su imagen. Por esa razón. Entonces, y no. Ahora, digo también, aquí hay que ver una cosa y hay que decir las cosas muy claras. Hay muchas chicas que dicen, ay, no, porque es menor de edad, uy, una chiquilla, qué monstruo. Cuando son tremendas zorras, que saben hasta más que el adulto, más que el otro. Y le sacan, le recontra revuelven, le sacan, y a veces son las más grandes culpables. Entonces, no que porque se ampara en el maldito estribillo y estupidez y estereotipo equivocado y retrógrado de la edad cronológica, cuando la edad psicológica, la edad mental puede ser muy diferente y se basa en diferentes tipos de factores, la experiencia, los genes, la misma biología de la persona, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? O sea, son una cantidad de aspectos, pero siempre tienden al facilismo, siempre tienden a irse hacia los aspectos estereotípicos. Y vamos a ver, me hace recordar, ¿sabes qué, Ana Rosa? Hay una película, no sé si te acuerdas, está con Tom Hanks, de una prisión que había un hombre muy fornido, negro.
Ay, que lo acusan de haber matado.
¿Cómo se llama la película?
Milagros Inesperados.
Milagros Inesperados, maravillosa película. Y lo acusan solo porque es corpulento, negro y parece un monstruo. Pero en realidad era una persona muy noble y hasta tenía poderes medio crísticos, ¿no? De curación, etcétera. Y termina, bueno, al final del todo, este hombre termina siendo igual condenado a la silla eléctrica y muere.
Claro, son muchos los detalles pues que tienen que investigarse, ¿no? Para quedar claros, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasó, ¿no? Porque ya, okay, no estuvo en la hora, estaba poniendo ahí como prueba, ¿no? Pero que el hombre le pegó, porque ahí se ve, ¿no? Que salió todo chancado el tongo, ¿no? Ahora, ¿por qué le pegó? O sea, creo que deberían de comenzar por ahí, investigar si el por qué es cierto o no.
Y ¿sí? otra cosa, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia debería estar en la obligación de informar a la población y educar a la población a estar al tanto y a saber cómo afrontar una situación súbita de ser acusado por algo que uno no ha hecho, especialmente en esos antros que se han vuelto las comisarías. La semana pasada nada más tuve un incidente con un taxista sin vergüenza que faltó el respeto y obviamente había que tomar las acciones que la justicia ordena dentro de un estado de derecho. Y los policías, por supuesto, completamente relajados en la comisaría de Barranco como suelen estar, y el señor comisario, como siempre, nuevamente no estaba brillando por su ausencia. Ollanta Humala juramentó a los 3 nuevos ministros en Relaciones Exteriores: Gonzalo Gutiérrez Reynel reemplaza a Eda Rivas. En Interior, es muy importante, Daniel Urresti Elera sucede a Walter Albán, y en Transportes y Comunicaciones, José David Gallardo Q ocupa el lugar de Carlos Paredes. Vamos con la juramentación a continuación en Extremo.
A continuación se procederá a la lectura de la resolución suprema con la que se nombra ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al embajador en el servicio diplomático Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reynel, luego de lo cual el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo.
Resolución Suprema número 203-2014 PCM, Lima, 23 de junio de 2014. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al embajador en el servicio diplomático de la República, Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reynel. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma: Ollanta Humala Tasso, presidente de la República. Rúbrica: René Cornejo Díaz, presidente del Consejo de Ministros.
Señor embajador,
Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reinel. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío.
Sí, juro.
Si así lo hiciereis, que Dios os premie, sino que él y la patria...
Entonces se produce el acto de juramentación del embajador Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reinel como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de la saliente Eda Rivas Franchini. Juramentación que se efectuó ante el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso. RPP Noticias en transmisión en directo desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.
De la razón suprema con la que se nombra ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Daniel Belisario Urresti Elera, luego de lo cual el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo.
Resolución Suprema número 204-2014 PCM, Lima, 23 de junio de 2014. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Daniel Belisario Urresti Elera. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, presidente de la República. Rúbrica René Cornejo Díaz, presidente del Consejo de Ministros.
Señor Daniel Belisario Urresti Elera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío.
Sí, juro.
Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no...
De esta forma, el general del Ejército en situación de retiro, Daniel Urresti Elera, asume el cargo de ministro del Interior tras jurar al cargo ante el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso. En estos momentos se procede a la lectura de la última resolución en lo concerniente a lo que es el nombramiento del nuevo titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones.
Y comunicaciones al señor José David Gallardo Q. Luego de lo cual el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo.
Resolución Suprema número 205-2014-PCM, Lima, 23 de junio del 2014. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor José David Gallardo Q. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, presidente de la República. Rúbrica René Cornejo Díaz, presidente del Consejo de Ministros.
RPP Noticias en directo desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.
Señor José David Gallardo Q. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío.
Sí, juro.
Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, que él.
El economista José Gallardo Q jura al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones.
Juramentación de los nuevos ministros del gabinete del presidente Ollanta Humala.
Se oficializan los tres cambios ministeriales en las carteras del Interior, de Relaciones Exteriores y de Transportes y Comunicaciones, confirmándose la información que se conocía desde la mañana y en horas de la tarde respecto pues a que Daniel Urresti, alto comisionado en asuntos de formalización e interdicción de la minería ilegal de la presidencia del Consejo de Ministros, es el nuevo ministro del Interior, mientras que el embajador Gonzalo Gutiérrez es el nuevo canciller de la República y el economista José Gallardo Cu asume la cartera de Transportes y Comunicaciones. En estos momentos, los nuevos ministros de Estado, junto con el presidente de la República, Ollantumala Lacazo, posan para los medios de comunicación, las cámaras y sobre todo para los invitados en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.
Muy bien. Hay que mencionar también el gran ímpetu de este nuevo ministro del Interior, que ha salido a decir que va a combatir con todo a la delincuencia, pero también lo hará con la corrupción dentro de la misma policía. Habrá que verlo.
Bien, esos siempre son temas difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque en realidad dentro de la policía los que mandan en las comisarías son los comisarios, que muchas veces por apoyar a sus compañeros pues no sientan las denuncias correspondientes por irresponsabilidades de los policías, porque muchas veces estos policías son denunciados por recibir coimas. Así de que es un tema muy muy difícil de tratar, que se debe tratar por comisaría por comisaría.
Vamos con lo último de Extremos, regresamos ya con la despedida. Esto es Extremos, episodio 299. ¿Y el siguiente cuál va a ser? El episodio 300. 300 episodios de Extremos. Regresamos en Sol Frecuencia Primera. Vamos con la cabrona.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Curazao, una mezcla de emociones es posible. Destino de colorida arquitectura, espectaculares playas y también es el lugar del Curazao North Sea Jazz Festival a celebrarse el 29 y 30 de agosto. Este evento reúne talentosos artistas musicales como Bruno Mars, Rod Stewart, Juan Luis Guerra, Maná y muchos más. Regístrate en curazaoesposible.com y menciona a tres artistas que se presentarán este año. Con solo registrarte, estarás participando por un viaje, estadía y entradas al festival para dos personas. Regístrate ya y gana un viaje con Copa Airlines y Curazao a este evento de clase mundial.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Se acabó, no hay tiempo para más. Episodio 299 de Extremo se va. Gracias por acompañarnos una semana más aquí en Sol Frecuencia Primera. Ya saben, el lema para esta temporada es el poder del deseo.
Hasta la próxima semana, nos reencontramos aquí en Sol Frecuencia Primera y a celebrar los 300 programas de Extremos.
Bien, chau, nos vemos la próxima semana y wow, ya a celebrar los 300 episodios de Extremos.
Y se repetí.
Así es, repetí, así es.
Bueno, ¿por qué no se juntan con Fátima, no? A propósito, ¿qué es de Fátima? Y hablan casi parecido. Muy bien, bueno, que Fátima no era tan hincha de fútbol como tú, pero en fin.
Oh, por supuesto.
Y no ha estado presente hoy Juanito Matasuegra, ¿eh?
Puedes terminar.
Invócalo.
No, seguro va a estar en chocolate, seguro.
No.
Gracias, hasta la próxima semana en Extremos. ¡Oh! No, no nos podemos ir. ¿Qué? No nos podemos ir. Tenemos acá algo. Ay, ya me iban a matar acá. Nos han hablado desde Italia y nos dicen eso. Eso ha sido ayer domingo. Hola, me llamo Viviana. Vivo en Italia desde muy pequeña, pero soy peruana y en este momento con mi novio estamos escuchando Sol Frecuencia Primera. Nos gusta mucho. Y si sería gentil de mandarnos un saludo para Vittorio y Viviana, que están en Italia. Gracias. Muy bien.
Saludos entonces
vamos a escucharla.
Para Viviana.
Acabo de escuchar tu mensaje. La radio la encontré por internet, porque a veces me pongo a escuchar música latinoamericana y ahora me puse a escuchar un poquito de... Quería escuchar música peruana y la encontré por internet. Y está muy bonita. Espero los saludos muy pronto y gracias.
Muy bien, ya, cumplido entonces.
Saludos entonces para Viviana y Vittorio. Justo hoy día comí tallarines con Vittorio.
Video. Bueno, gracias, hasta entonces. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2014. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.